La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la semana.
In the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 PM, tiempo del centro del país. Y aquí estamos, señoras y señores. Es lunes. Ay, hoy a todos aquí en el equipo nos ha pesado un poco que sea lunes, pero es lunes 8 de diciembre del 2025 y ya estamos listos para arrancar, por supuesto, con todos ustedes en una mañana fresca en la Ciudad de México, donde, por cierto, ha estado lloviendo. No lloviendo muy fuerte, pero ha estado lloviendo, que es una cosa un poco extraña a estas alturas de la vida, pero bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita y nosotros estamos aquí listos para arrancar con todos ustedes y con esto que suena muy bonito. Y me van a decir por qué. A ver, ¿por qué estamos poniendo esta rolita? Pues la estamos poniendo básicamente porque este fin de semana pues nos enteramos del fallecimiento del músico Rafael Itier, fundador de la legendaria banda de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, considerado como el patriarca de este género y cuyo tema Un Verano en Nueva York o Nueva York inspiró una de las canciones ahora más populares de Bad Bunny, que se llama Nueva York. Incluida en su más reciente material, Debí Tirar Más Fotos. Entonces, bueno, nos enteramos este fin de semana. Murió a los 99 años, ¿eh? Todo seguía activón y demás asuntos. Qué buena y larga vida, la verdad. Qué buena y larga vida. Y bueno, por eso estamos arrancando con esto, Un Verano en Nueva York, del Gran Combo de Puerto Rico. Esta es de 1975. La mayoría de la gente que nos escucha ni siquiera había nacido. La mayoría de la gente que trabaja en este equipo tampoco había nacido, pero algunos ya estábamos por ahí dando pataditas. Y bueno, es cuando se estrena Un Verano en Nueva York. Y sí, sé que hay harta polémica por el concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México y la ubicación de la famosa casita. Ya sé que hay, y van a decir, esta no es nota. Pues es que todo se vuelve nota. Ya estaremos hablando de ello a lo largo de estos días. Pero bueno, la famosa casita que ponen los conciertos, que acuérdense que es 10, o sea, ya casi, 8, 9, 10, 10, 11, 12 y 15 de diciembre son los conciertos de Bad Bunny. Y bueno, pues ahí hay un escandalazo por la famosa casita. Pero bueno, así las cosas esta mañanita. Cuéntenmelo todo, cómo les fue de fin de semana. Me imagino que si le van al Toluca y si le van a Tigres, con mi querido Tito Garza Onofre, pues deben estar verdaderamente felices y fascinados. Ayer me encontré caminando por la calle aquí en la Ciudad de México a Tito, y Tito traía cara de tigre, cuerpo de tigre, playera de tigre y ánimo de tigre. Así que a todos los que le van al Toluca y los que le van a los Tigres, pues felicidades y que sea una muy buena final. Y hubo de todo, Fórmula 1 este fin de semana también, hubo un poquito de todo, hubo una concentración en el Zócalo de la Ciudad de México también el sábado, hubo un poco de todo, así que cuéntenme qué hicieron este fin de semana y cómo andan esta mañanita. Veo a varios ya escribiéndome por acá por el WhatsAppazazazazo. Dice por acá Ivonne Porras, yo juré que era Bad Bunny. No, es que por eso siempre hemos dicho que el disco más reciente de Bad Bunny tiene una tiene muchas reinterpretaciones de canciones muy tradicionales, muy típicas de Puerto Rico, que son extraordinarias. Pero todos los que andan de haters de Bad Bunny es lo peor del mundo mundial, pues no se dan chance de esto. A ver, súbele tantito mi memo.
Luego a la gira de embargo.
Así que bueno, pues rolo nononon, que se la dedico a Moshe Cavazo precisamente por andar de amargoso. Ahí te va directititito. Así que así las cosas esta mañanita. Dice por acá Susi Álvarez, qué padre rola, me encanta, me dieron ganas de bailar. Sí, la verdad es que sí, dan ganas de bailar con esta canción, sin lugar a dudas. Y también por acá me dice Vani, maestro Barkentin, me falta un último examen y ya de vacaciones. Bueno, pues sí, vamos a dar estos últimos esfuerzos. Nosotros aquí, por supuesto, vamos a estar en vivo, completamente en vivo, todos los días. Y, por supuesto, acompañándolos. Y, bueno, con mucha información esta mañanita de 8 de diciembre del 2025. Así que, ya lo saben ustedes, estoy en absolutamente todas las redes sociales. Arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Me pueden echar un WhatsAppazo al 55 25 69 09 41. Toda la música que ponemos en este programa, incluido esto del Gran Combo de Puerto Rico, por supuesto la encuentran en Así las Rolas W. Y yo ya tengo mi café caliente, caliente y negro como mi alma, y un agua mineral muy fría. Y así arrancamos. ¡Súbanle!
Muchas gracias a todas y todos que tienen repleto este hermoso Zócalo y todas las calles aledañas. Nos reunimos para celebrar 7 años del inicio de una nueva era en nuestro querido México.
Está fuerte con la explosión. Mira. Sí, pedazos del pin del carro, aquí está, era, se desbarató. Todo bien, mi gente. Está peligroso, ahorita aquí estamos en Guayana y Galo, Michoacán.
In Canada we met with the as you know, I mean, it was pretty well, a lot of people were here, right here we met. And the Prime Minister of Canada, President of Mexico. And we spoke for a half hour. Very good, very productive. Talked mostly trade.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo y de lo que estaremos hablando, por supuesto, también el día de hoy. Un lunes con mucha información, ¿eh? Pareciera que, bueno, pues ya por ahí se está cerrando el año y demás, pero hay mucha, mucha información y estaremos, insisto, hablando de ello este sábado ante un Zócalo de la Ciudad de México abarrotado, pues como era de esperarse, la verdad. Digo, creo que nadie esperaba que el Zócalo no estuviera lleno. La presidenta Sheinbaum encabezó un evento para celebrar lo que dice son los 7 años del inicio de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues habló de muchas cosas. Yo resaltaría, y lo vamos a estar revisando en las próximas horas, yo resaltaría algunos asuntos. Primero arrancó hablándole a los jóvenes y a las jóvenes, obviamente tratando de marcar la enorme diferencia, dice, que tienen como movimiento frente a esta marcha de la llamada Generación Z, que la verdad es que ni siquiera fue de gente tan joven, sino fue de gente que quiso salir a la calle en ese momento. Pero bueno, la presidenta arrancó hablando precisamente de las y los jóvenes. Y luego tuvo varios momentos en donde se refirió a algunas cosas como la austeridad republicana, etcétera. Y luego habló de las tres mentiras que se dicen de este gobierno, que si no es democrático, que si es autoritario y represor, y que si no hay libertad de expresión, en fin. 3-4 cosillas ahí interesantes de lo que sucedió este sábado en el Zócalo. También le falló por ahí el sonido. En fin, pasaron varios asuntos. Ya estaremos hablando también el día de hoy de esto. Y en una nota realmente muy preocupante, un ataque con un coche bomba a las afueras de las instalaciones de la policía comunitaria del municipio de Cuauhuayana, en Michoacán, dejó 5 personas muertas y 12 personas heridas. Fíjense que primero se dijo que era un acto terrorista y luego dijeron, no fue un acto terrorista, nos confundimos, nos adelantamos. Dice la Fiscalía General de la República, el coche bomba en Michoacán no fue acto terrorista. Hubo una confusión en la redacción del comunicado difundido el sábado pasado. Híjole, pues si no fue un acto terrorista, entonces ¿qué fue? Sin lugar a dudas, esto es importantísimo verlo, porque además la persona que iba con este coche pues se inmoló, prácticamente un ataque suicida. Entonces, bueno, pues hablar de que esto no es un acto terrorista, creo que es sumamente peligroso. Exactamente, me estaba diciendo Mike, mi productor, justamente que este, ¿se acuerdan esta granada que estalló en Michoacán? Fue una noche de 15 de septiembre, hace ya varios años, y bueno, pues ahí se hablaba precisamente de un ataque terrorista hace 17 años, y bueno, pues ahora esto que sucedió ahí, un coche bomba que estalla en Michoacán precisamente este fin de semana, y hoy también estaremos hablando de ello. Y después, algunos otros sonidos de la noticia de lo que sucedió este fin de semana aquí en nuestro país y fuera del mismo. Previo a la gala de los premios de los Kennedy Center, el presidente de Estados Unidos calificó de muy productiva la reunión que tuvo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con la presidenta Sheinbaum el viernes allá en Washington. Dijo que hablaron sobre todo de comercio, y hay que decir que, así como somos muy críticos de muchas cosas, me parece que el viaje, la presencia, la estancia de la presidenta Sheinbaum en Washington el viernes pasado fue bastante bueno, hay que decirlo también así. Me parece que fue un buen acto y me parece que la presencia de México fue una buena presencia ahí. Parece ser que hubo algo de química o por lo menos no repeluz entre la presidenta de México y el presidente de Estados Unidos. ¿Se acuerdan que nos decía aquí Javier Tejado? Bueno, lo importante va a ser si siquiera se caen bien o se caen mal. Bueno, en fin, parece ser que fue una reunión buena para nuestro país también, y ya lo dice el presidente Donald Trump ayer en esta gala de los premios ahí mismo en el Kennedy Center, cuando dijo que fue muy productiva la reunión que tuvo. Y bueno, pues ya hasta la final de la liguilla Apertura 2025 se definió con el Toluca contra Tigres, que se van a enfrentar en los siguientes días. Así que así las cosas esta mañana. Y luego, pues el momento cringe, ¿no? Un poquito el momento cringe, el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA del 2026, que se llevó a cabo este pasado viernes 5 de diciembre, pues terminó con Village People, que fue el grupo encargado de amenizar el final de la ceremonia del sorteo con esta canción de YMCA. Y no me digan que canto feo, porque ya dijo Serrat que nadie canta feo, solo cantamos diferente. Pero lo cierto es que el momento cringe no solo fue ver a Village People, que ya uno dice, bueno, verdaderamente, sino ver al presidente Trump pararse y bailar este momento. En fin, son de esas imágenes que uno dice, imagen, sal de mi cabeza, pero quisimos compartirla con todos ustedes. Víctor Sandoval, nos vamos a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby, muy buenos días. Informar que manejaron precaución, cae una ligera llovizna, en algunos casos una brisa, pero sobre todo hacia la zona norte, digamos que periférico, partiendo de lo que es Reforma hasta la zona de Naucalpan, la zona de la zona satélite, pues llueve un poco con más intensidad, así que mejor precaución. Esto está provocando que la visibilidad, bueno, en algunos puntos también se está afectando porque hay niebla, sobre todo en algunos tramos de la México-Querétaro, ya pasando la caseta de Cuautitlán, de Tepozotlán, hay niebla en esta autopista medio Querétaro, al igual que en algunos tramos de la México Puebla, donde hay un percance a la altura de 38 con dirección hacia la Ciudad de México. Niebla también por esta ligera llovizna se está reportando tanto en la México Pachuca, a la altura de Tecámac, a la altura de Teotihuacán, y en algunos tramos de la México Arravaca, ya perímetro de Morelos, en la zona de Tres Marías y ya entrando a la ciudad de Cuernavaca. Aquí en la capital, pues tránsito nomás en viaducto, periférico, algunos tramos de Tlalpan, y sobre todo manejar con mucha precaución. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias, Víctor. Sí, la verdad es que hay una lluviecilla por ahí que está ahora sí que pues mojando todo, hay que decirlo, porque parece que no, pero son de estas en donde uno se va como patinando por la vida. Entonces sí, a manejar con muchísimo cuidado, porque son las que hacen que el pavimento se vuelva particularmente resbaloso. En fin, ya les decía, la información esta mañana, para que vean lo que es lo más destacado, estaremos revisando el discurso de la presidenta allá en el Zócalo capitalino, estaremos revisando también la presencia de la presidenta en Washington, pero algo que va a meditar que hagamos un análisis muy a profundidad es lo que se publicó en días pasados desde Estados Unidos, que es la Estrategia de Seguridad Nacional allá en Estados Unidos. Es algo que publica, firmado por supuesto por el presidente Trump, lo firma todavía en noviembre de 2025, pero sale a la luz en los días pasados. ¿Por qué nos tiene que importar? Por lo que significa. Por ahí algunos dicen es revivir la doctrina Monroe o hacer la doctrina Donroe de Donald, pero tiene que ver con América para los americanos, la forma como pretende ahora sí que hacerse del continente americano, lo que va a significar para empresarios, lo que va a significar en temas de seguridad, lo que dice que va a hacer con los gobiernos que le son afines, lo que va a hacer con los gobiernos que no le son afines, pero me parece fundamental que con detenimiento veamos lo que significa esta estrategia de seguridad nacional. Tengo aquí en mis manos el documento completo de lo que está proponiendo Estados Unidos y lo que quiere hacer Estados Unidos. Está diciendo que Europa pues ha caído, ha perdido lo que fue los triunfos, dice él, lo que fueron los triunfos de la civilización. Dice, Europa está prácticamente destruida y dice, América tiene que ser nuevamente para los americanos. Esta doctrina Monroe de hace ya más de 100 años, esta doctrina Monroe, ¿qué era eso? América para los americanos, pues Trump está regresando con ese discurso, con lo que puede significar en términos de intervención, de injerencia, de práctica militar, de práctica comercial, en fin, para mí es hoy la nota más destacada a la que le deberíamos dedicar un buen tiempo, por supuesto. Así que bueno, pues eso ya les decía, el atentado también en Michoacán. Nos iremos nuevamente a Guadalajara. Cerró el día de ayer la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tuvo un 5% más de ventas y de asistencia. Vamos a hablar el día de hoy con la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para ver un cierre un poco de qué pasó en todos estos días. Y en términos políticos, pues vemos también que algunas de las organizaciones que buscan ser partidos políticos y que tenían que cumplir o tienen que cumplir con los requisitos que establece la ley, pues ahí los van cumpliendo. Uno de ellos es Somos México. Estaremos esta semana hablando también con ellos. Somos México, que lograron superar sus 200 asambleas distritales y por lo tanto ya van dando pasos para poder ser un partido político. Así que así las cosas en términos, por supuesto, de deportes. Ya les decía, la final del fútbol Tigres-Toluca. Lando Norris es el campeón de la Fórmula 1, así que todo eso sucedió este fin de semana. Pero Rocío Jardines, regresaste de la FIL y te fuiste literal al Zócalo. Cuéntanoslo todo, Rocío, buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues así es, un Zócalo lleno, donde pues campañas pagadas y realidades virtuales creadas por la oposición fue la acusación de la presidenta Claudia Sheinbaum en su mensaje, en la que llamó la celebración de los 7 años de la Cuarta Transformación, una cita que se dio a las 11 de la mañana en el Zócalo capitalino, que fue llenado antes de las 7 de la mañana, Gaby, mientras veíamos camiones provenientes de distintas partes de la República haciendo pues de las calles, de las avenidas aledañas, un verdadero estacionamiento. Y en medio de banderas de México y cientos de banderines de distintos sindicatos y organismos, Gaby, lo mismo que hemos visto en otras movilizaciones, bueno, pues la primera mandataria hizo una advertencia a los opositores. Vamos a escucharla.
Se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta.
Y bueno, tras las manifestaciones de la llamada Generación Z que vimos en días pasados, entre gritos de Cente y No Estás Sola, Sheinbaum Pardo lanzó un que nadie se equivoque al afirmar que son los jóvenes los que apoyan este movimiento, a pesar de fallas pues en los micrófonos que tuvo Gaby, incluso la detuvieron por unos momentos, sí, para aplaudir. Pues ella les agradeció a los jóvenes por marchar juntos a esta cita en la Plaza de la Constitución. Escuchemos.
Saludo con alegría a las y los jóvenes que decidieron marchar y juntarnos este día en esta plaza. Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos. Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México.
Y este evento donde pues diputados afirmaron que llegaron a pie desde San Lázaro, otros políticos comentaron que hay mucho por celebrar. La jefa del Ejecutivo Federal presumió distintos resultados a un año de su gobierno, enfatizó que ha sido en esta administración donde se ha mantenido el lugar de México al exterior como ante Estados Unidos. Escuchemos.
Hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente. Llegamos a un entendimiento en materia de seguridad que establece en su inicio cuatro principios claros: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación.
Confío que se mantendrá esta relación económica con el gobierno de Trump porque dijo las naciones se necesitan, mientras a los migrantes les reiteró reconocimiento de héroes, heroínas. Sheinbaum Pardo presumió la presencia de más de 600,000 participantes y arropada por legisladores, gobernadoras, gobernadores, además de integrantes de su gabinete, que ahora sí, Gaby, ahora sí incluyó al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Ella insistió en responsabilizar a la oposición de crear realidades virtuales. Así lo dijo.
Una de las mentiras más socorridas y recientes es que México es cada vez menos democrático. Siempre hemos luchado por la democracia. Otra de las mentiras es que somos gobiernos represores. Falso. Otra mentira reciente, que no hay libertad de expresión. Falso. Una mentira más, que no se apoya a los jóvenes. Falso. Ellos fueron los que cerraron los espacios para la educación y el empleo. Una calumnia más, que los gobiernos de la transformación están vinculados con grupos delincuenciales. ¡Falso! Fueron ellos los que iniciaron una supuesta guerra contra el narco y pusieron al frente a García Luna.
Insistió que fue en el 2018 cuando pues la gente optó por el cambio a través de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, a quien mencionó en cuatro ocasiones, Gaby, y se hizo presente incluso el político tabasqueño con los clásicos pejeluches que algunos de los presentes pues cargaron en los brazos. La presidenta de México llamó a consolidar la transformación en el segundo piso. Vamos a escuchar.
Le seguimos convocando a consolidar el renacimiento de México, y a no perder, sino que al contrario, avivar aún más la llama de la esperanza. ¡Ánimo! México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia.
Bueno, en lo que pareció un informe de labores, aseguró que la economía se mantiene estable con incremento en la creación de empleos, reducción en homicidios de 34%, y previo a las palabras de Claudia Sheinbaum, se realizaron desde las 7 de la mañana presentaciones musicales de integrantes de la Secretaría de Marina, de Defensa. Al final de su mensaje, Gaby lanzó un que viva la transformación, el pueblo de México, los pueblos originarios, los hermanos migrantes y el clásico Viva México, que remató con explosivos de humo tricolor frente a la Catedral Metropolitana. Y bueno, por cierto, Gaby, que a pesar que llamó a todos a estar dentro de la austeridad republicana, levantó el castigo a los morenistas, saludó de manos y abrazó a la presidenta del partido Morena, Luisa María Alcalde, a su secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán, y a los coordinadores del Senado, Adán Augusto López, y de diputados, Ricardo Monreal. Gaby, mi reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Ahí está el reporte muy completo mi querida Rocío Jardín estuvo toda la semana en la Feria del Libro, regresó y ahora sí que rayando llegó al Zócalo para estar ahí cubriendo esto que sucedió, insisto, el sábado. ¿A quién le habló la presidenta? ¿De parte de quién? ¿Para quién? ¿Cómo y en qué contexto? Hoy tendré un par de voces a este respecto. Platicaré con Salvador Camarena por ahí de las 8:30 de la mañana y estaré conversando también, como todos los lunes, con nuestro explicador político, con Ernesto Núñez, por ahí de las 9:15 de la mañana. ¿A quién le habla? ¿Qué significaron esos saludos y abrazos a los que parecía que ya estaban fuera del círculo de los afectos? ¿Quiénes más andaban por ahí? ¿Quiénes se movieron? Y sobre todo, ¿a quién le habla y a quién le estaba hablando la presidenta de la República? Como les digo, fue un fin de semana con mucha presencia en medios y mucha presencia en la conversación de la presidenta, tanto por lo que pasó el viernes allá en Washington como lo que sucedió el sábado. Así que bueno, pues de ello estaremos, por supuesto, hablando también en estas próximas horas. Así que así las cosas esta mañanita. Uf, les digo, mucha información. El diario El Financiero trae la encuesta de aprobación de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dice que 67% aprueban el trabajo de Clara Brugada al frente de la Ciudad de México. Bueno, pues miren, la verdad es que trae números en general bastante positivos para ella. Ya lo estaremos revisando, por supuesto, también con nuestro muy querido Enrique Quintana. Y por cierto, también destacado en El Financiero, una nota del fin de semana: golpe al narco, detienen en Chiapas a 12 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo dio a conocer el propio Omar García Harfuch a través de sus redes sociales. Otra vez Chiapas, ¿no? Otra vez Chiapas. Tenemos Michoacán, sigue estando Michoacán. Otra vez Chiapas, por supuesto Guerrero, en fin, varios estados de la República Mexicana. En fin, así las cosas, señoras y señores. Híjole, son 7:28 y cuánta información en esta mañanita, ¿eh? Y buena música. Miriam Ochoa dice: todos los días te escuchamos, ¿podrías por favor felicitar a mi hijo Jonathan hoy en su cumpleaños? De parte de sus papás, que lo queremos mucho. Bueno, pues muchísimas felicidades, por supuesto, a Jonathan de tus papás, y que puedas, por supuesto, celebrar rico, a pesar de que sea lunes. Ya saben que yo digo, los lunes para cumpleaños, híjole, es tremendo, pero bueno. Así las cosas, señoras y señores, con esto que suena muy bonito, recordando a los grandes de la música, nos vamos al corte. ¡Suene!
Así las cosas, con Gabriela Barkentin, al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Esta tarde de este domingo, hasta el momento se contabilizan 5 víctimas, 3 de estas pertenecientes a la policía comunitaria de ahí de Coahuayana, cuyos cuerpos han sido identificados y entregados a sus familiares. Hay 2 víctimas restantes que no han sido identificadas y se presume que al menos uno de ellos sería la persona que manejaba el vehículo que transportaba estos supuestos explosivos. También se registraron 7 personas lesionadas. 6 de ellas están siendo atendidas en clínicas diversas del municipio y en el hospital del IMSS del municipio, y una más que fue trasladada al hospital del IMSS aquí en Morelia desde el día de ayer.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 35 minutos y les decía que la información esta mañana está en diferentes frentes, pero uno sin lugar a dudas sigue teniendo que ver con los asuntos de seguridad y lo que está pasando por allá en Michoacán. Y tengo por aquí en mis manos el comunicado del sábado de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Michoacán y otras más. Iniciaron carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo. Ojo, esto fue lo primero que se dijo. Después salieron a decir que no era un acto terrorista lo que había sucedido en Michoacán, pero lo cierto es que lo que vimos fue pues un coche que estalla en Coahuayana, Michoacán. Y me da mucho gusto saludar en la línea nuevamente al subsecretario de Gobierno de ese estado, a Juan Manso. Subsecretario, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby, saludo a ti y a todo el auditorio.
Gracias, subsecretario. Sé que la Fiscalía General de la República tiene la investigación en sus manos, pero nos parecía importante desde Michoacán que nos contaras, bueno, lo que sabes de lo que sucedió y un poco cómo está el estado en estos momentos.
Sí, bueno, pues realmente es un tema relevante lo que ocurrió en Coahuayana. Coahuayana, pues es un municipio de la Sierra Costa Michoacana que colinda con Colima. Y bueno, pero realmente, pues es un tema que contrasta respecto de lo que veníamos viendo en Michoacán, y por eso pues es importante darle la atención y esclarecerlo sobre todo, ¿no? La fiscalía, por las características del evento, decidió atraer el caso, y los peritajes se están realizando para determinar finalmente los motivos o las condiciones en las que se dio este hecho, ¿no?
Sí, hasta ese momento, digo, se había hablado, insisto, la propia autoridad federal había usado la palabra terrorismo, luego dijeron que no, pero lo cierto es que, por lo menos que yo recuerde, no habíamos visto un hecho así en Michoacán, ¿o sí?
No, la verdad es que no. Había el vehículo, al parecer, contaba con estos explosivos. Habrá que ver en qué condiciones se estaban transportando o cuál era el motivo de que se pudieran estar transportando, o en su caso si verdaderamente fue un ataque sobre lo que es la policía comunitaria que estaba en esa en las inmediaciones del lugar donde se presenta este hecho, ¿no? Sí. Aún todavía no se esclarece esta parte para poder determinar, como bien lo hace la autoridad, determinar si es terrorismo o es otro delito derivado de eso. Es en lo que se está investigando hasta el momento.
Decía, subsecretario, nos ubicabas geográficamente dónde está esta zona, pero a ver, para las personas que nos escuchan que tal vez no ubican muy bien cómo es Michoacán, habíamos puesto los ojos en Uruapan, hemos puesto los ojos, por supuesto, en la parte que toca también de Tierra Caliente. Esta zona que nos dices es una zona que también ha estado con afectaciones criminales serias.
Pues ha tenido, es parte de una disputa que hay también entre grupos de la delincuencia en esa zona. Uh-huh. Ellos desde hace muchos años han tenido lo que es una especie de policía comunitaria en el municipio. Uh-huh. Y uh-huh, tanto Aquila como Coahuayana, pues ha sido parte también de ataques de grupos de la delincuencia en distintos momentos, que es parte de lo que se investiga. Hay que recordar que Michoacán tiene una franja de costa muy importante, sí, desde Lázaro Cárdenas hasta colindancias con Colima, uh-huh, y eso, bueno, pues también ha sido atractivo para distintos grupos de la delincuencia de tener el control de esa zona. Sin embargo, ellos, al igual que Aquila, también han tenido sus propias policías comunitarias, y ha habido problemas pues también ahí con ellos. Sin embargo, pues necesitamos esperar los dictámenes finalmente de la fiscalía para determinar las condiciones en las que se fue este hecho tan tan lamentable, que perdió la vida a 5 personas hasta el momento.
Sí, hasta el momento. ¿Tú estuviste el sábado aquí en la Ciudad de México en el mitin de la presidenta, subsecretario?
No.
Porque no, vimos no, que no, sí vino el gobernador, ¿no? Y vino ahí un contingente.
Sí, hubo un contingente ahí de compañeros que estuvieron ahí. Sin embargo, yo no acudí.
Y nada más aprovecho que te tengo en la línea. ¿Qué has sabido de supuestas amenazas? Pero también decían este fin de semana que incluso habían detenido a una especie como de halcón en un mitin de la ahora presidenta municipal de Uruapan. ¿Sabes algo de esto, subsecretario?
Sí, y qué bueno que lo podemos aclarar. La verdad es que no fue así. Esta persona había solicitado, era un trabajador, no del ayuntamiento, sino de la plaza donde nos proporcionaron el espacio, y había solicitado permiso para poder grabar un video que pudiera dar testimonio del evento y justificar el permiso que se nos había otorgado para realizar el evento. Hubo un problema ahí en cuanto a la identificación por parte del personal de seguridad, y por eso fue retirado del lugar. Y bueno, pues luego algunos medios reseñaron la noticia como que aparentemente era un halcón, pero no, la verdad es que esta persona contaba con la autorización para estar ahí y era trabajador de la plaza donde se nos había prestado el lugar para realizar el evento.
Ya, pues qué bueno que lo aclara, porque sí, incluso fue nota de primera plana en algunos diarios de circulación nacional. Y para cerrar, Juan Manso, subsecretario de Gobierno de Michoacán, te agradezco otra vez que hayamos podido conversar. Focos rojos ahorita en Michoacán, ¿dónde los ubicas, subsecretario?
Bueno, la verdad es que en Michoacán, pues, hay presencia de en distintos municipios de grupos de la delincuencia y inseguridad. Y bueno, la verdad es que esto, pues, brinca en cualquier momento. Sin embargo, podríamos decir que la presencia que ha habido a través del Plan Michoacán, pues ha disminuido considerablemente los homicidios en el estado. Hechos como el de el sábado, pues mueven de alguna manera mediáticamente algunas zonas, pero me parece que se ha venido disminuyendo considerablemente los homicidios, ¿no? Sin embargo, tendremos que estar de manera permanente alerta en distintas regiones del estado, como ahora sucedió este caso que está investigándose en Coahuayana, ¿no?
Sí. Bueno, pues obviamente le daremos seguimiento. Gracias, subsecretario. Buen día.
Al contrario, Gaby, gracias a ti. Saludos.
Gracias. Juan Manso, subsecretario de Gobierno de Michoacán, hermano, por cierto, de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, que fue asesinado. Y bueno, pues esto dicen. Le preguntaba a Lode si habían venido al Zócalo, porque el que sí vino fue el gobernador de Michoacán y pues una delegación muy importante que llegó desde Michoacán. Incluso mientras estaban aquí, pues se supo lo que estaba sucediendo por allá en Coahuayana, en el estado de Michoacán, lo que nos refería ahorita el subsecretario de Gobierno. Y vamos a ver, insisto, el comunicado que tengo en mis manos, por lo menos del 6 de diciembre, desde la Fiscalía General de la República, sí se habla de un delito de terrorismo. Dice, de acuerdo con la carpeta de investigación, lo anterior derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la Policía Comunal del municipio de Coahuayana, hechos suscitados en la colonia centro de dicho municipio. Y bueno, pues esto lo están iniciando la investigación a través de este Plan Michoacán por la Paz, pero quien usó la palabra terrorismo, hay que decirlo, fue la propia Fiscalía General de la República. Y después, lo que dicen es, hubo una confusión en la redacción del comunicado que se difundió el sábado pasado, y ahora dicen que no fue un acto terrorista. En fin, lo cierto es que pues ahí hubo una explosión, las imágenes son muy impresionantes, ahí están las personas fallecidas, las personas heridas. Así las cosas. En estos momentos comienza la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Ya saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Depends on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Opacidad patrimonial. La norma de la Fiscalía General de la República de Gertz.
Reforma.
Equipan al SAT con letal arsenal.
Milenio.
Con agua detecta en el río Atoyac 160% más descargas irregulares.
Excelsior.
Indagan crimen organizado tras coche bomba.
La Jornada.
Fiscalía General de la República. Coche bomba en Michoacán no fue acto terrorista.
El Financiero.
Solicitan en Estados Unidos 500 organismos de la importación privada a USTR extender Temec.
El Economista.
Congreso prepara aranceles contra China y países sin tratado de libre comercio con México.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:50 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique, pues varios temas para esta mañanita. Arranquemos con producción y exportación de autos, que siempre lo hacemos cada mes que salen los datos. Entiendo que ahora son los de noviembre, ¿verdad?
Así es un buen termómetro actividad económica. Ya la semana pasada habíamos hablado de las ventas domésticas. Uh-huh. Y que, pues, digamos, se quedaron tablas prácticamente, no se movieron. Fue un leve descenso de 0.3%, sin embargo, digamos que está en el mismo nivel del año pasado. No fue el caso con la producción y con la exportación, donde allí sí tenemos pérdidas.
Ya.
¿Y cuál es la razón?
A ver, sí.
La razón fundamental es la caída en la exportación de vehículos. Cayó en noviembre 3.4%. Hay que recordar que del total de los vehículos que México exporta, el 80% se va para Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, el que tengan arancel los coches establecidos, cuyas plantas están establecidas en México, pues está afectando. Y mira, es muy curioso, las empresas norteamericanas, de origen norteamericano, uh-huh. Salvo el caso de Stellantis, no cayeron. General Motors aumentó casi 4% sus exportaciones, Ford lo hizo a 89%.
Órale.
En noviembre.
Órale.
Se casi duplica el volumen de exportaciones. Pero otros exportadores importantes como Honda cayó 66%.
Órale, muchísimo.
Mazda 73%, Nissan 38%, Kia 4%, Stellantis, que es asociación norteamericana europea, cayó 10%. Entonces, claramente el efecto de las exportaciones deriva sobre todo de empresas, de firmas que no son norteamericanas.
Sí, porque era lo que te iba a decir, o sea, la constante es, hablábamos de japonesas, una coreana,
sí,
y Stellantis europea. Que dices que es europea, ¿no? Bueno, europea, estadounidense.
Sí, pues, parte pero, europea.
Pero sí se nota durísimo la diferencia, ¿eh?
Sí, se nota este contraste entre las ventas a Estados Unidos de empresas que son de allá y las que no lo son. Toyota es la única excepción, que subió 18% sus exportaciones. Uh-huh. Y ese comportamiento de las exportaciones condujo a que la producción total también baje 8%. También uh-huh. arrastró a la baja la producción en noviembre. Entonces, es muy claro el panorama. México está perdiendo parte del mercado norteamericano en automóviles, específicamente en automóviles, como producto de los aranceles. Ya hemos platicado, cuando hablamos de exportaciones, que afortunadamente lo ha compensado con otros rubros, como por ejemplo los electrónicos, donde no habiendo un arancel específico, como sí lo hay en el caso de los coches, 25%, pues en el caso de los electrónicos, equipo médico, etcétera, ahí ha logrado crecimientos importantes. Pero bueno, esta que es la principal industria manufacturera, pues golpeada por la decisión del gobierno de Trump.
Y a ver, me quedé pensando, es decir, estas empresas como Nissan, como Mazda, ¿cuál otro decías que le fue también mal? Bueno, Kia, obviamente.
Kia, Honda.
Honda. Digamos, ¿qué opción tendrían? Es decir, porque si produces en México, o sea, obviamente entiendo que el interés es la exportación, por ejemplo, a Estados Unidos, pero si eso no se da, pues ¿qué interés se tiene de mantenerse en un país como este?
Bueno, una parte es el mercado doméstico, que uh-huh. es
que
importante.
Es grande, sí.
Varias de ellas, Nissan específicamente, que es la número uno, o está entre uno y dos usualmente en volumen de ventas domésticas, pues está en el mercado interno fuertemente. También el caso de Mazda y de Honda son empresas que tienen fuerte presencia en el mercado doméstico. Entonces, por una parte eso, y por otra parte, curiosamente, se están también moviendo algunas exportaciones hacia Europa y Sudamérica. El segundo país en importancia después de Estados Unidos es Canadá. Allí exportamos el 11%. El tercero es Alemania. Uh-huh. Y luego el cuarto es Colombia, fíjate, curiosamente.
Mira.
Está Estados Unidos de lejos, número
sí, claro.
uno.
Uh-huh.
Luego Canadá, Alemania y Colombia entre Mira. Los destacados.
Qué interesante. Lo de Colombia no me lo imaginaba. Bueno, pues así los datos finalmente de esto, que sin lugar a dudas es importantísimo para entender cómo vamos en el país. Oye, y a ver, sigue un poco la disputa por la continuidad del T-MEC en Estados Unidos, pero entiendo también que hay organizaciones, hay cámaras que demandan a la oficina comercial de la Casa Blanca la continuidad del acuerdo. Trump decía este fin de semana que había tenido una buena conversación y productiva con la presidenta y con el primer ministro de Canadá, la presidenta de México, el primer ministro de Canadá. A ver, ¿dónde estamos, Enrique?
Pues estamos en este tira-tira, donde hay declaraciones, fue de Trump la semana pasada, antes de la reunión, ¿te acuerdas que dijo? Pues si no nos conviene, vamos a deshacer este, vamos a dejar que se extinga y vamos a hacer dos tratados. Luego también, en las comparecencias que organizó la oficina comercial de la Casa Blanca, el propio Jamieson Greer, el titular de esa oficina, reiteró lo mismo. Por esa razón es relevante, lo destacamos como nota principal, que 500 organizaciones, no son empresas, sino son organizaciones de todo tipo que están en la agricultura, la energía, la manufactura, el transporte, la tecnología, etcétera, etcétera. 500 le envían a al señor Greer esta carta donde le dice, pues no se te vaya a ocurrir desaparecer el T-MEC, porque dependemos un montón de ese tratado. Entonces, creo que esos van a ser aliados fundamentales de México y de Canadá, y eventualmente pueden frenar los impulsos del señor Trump, porque pues muchas de estas organizaciones lo respaldan y fueron clave para que Trump ganara la elección del año pasado.
Sí, y además tampoco puede pelearse con ellas. Digo, yo sé que Trump es capaz de casi cualquier cosa, pero...
pelearse hasta con él mismo.
Exacto, pero quisiera pensar que ahí no, digo, que no le convendría para nada.
Pues no, tendría costos muy elevados y realmente es muy relevante que tengamos ese tipo de abogados. Ya más allá de los despachos legales, el mejor abogado es el empresario que le va a decir al gobierno, oye, no, no vayas a echar para atrás el tratado. En todo caso, ajusta, afina cosas, pero no se te ocurra ponerle reversa.
Pues qué interesante esto también. Oye, yo estaba leyendo, y a ver si luego en la semana lo podemos hacer con calma, pasando las notas más duras, pero este plan de seguridad nacional de la Casa Blanca, y hay una parte que le dedica literal a decir, pues nosotros vamos a ser los que dominemos desde la parte industrial, nos vamos a encargar de tener gobiernos en América Latina que sean favorables a nosotros, queremos que las empresas de Estados Unidos tengan ahí como un esquema, digamos, de ser favorecidas. En fin, creo que vale la pena luego entrarle con detalle porque sí, se están moviendo muchas cosas, ¿no?, por allá.
No es gratuito que algunos le denominen a esta estrategia Plan Monroe 2.0.
Sí, es que sí está muy impresionante, la verdad, muy impresionante. Y toda esta parte, ¿no? Toda la parte de industria, de empresa, etcétera. A ver si luego le entramos a este tema también, Enrique, que me pareció...
Sí, claro que sí.
Me pareció fascinante, sobre todo entender por dónde va. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Ganando terreno, arrancando fuerte la semana. Ahorita 18.19.
18.19, pues sí, arrancando fuerte. Bueno, pues así las cosas. Que tengas un bonito arranque de semana, querido Enrique.
Igualmente, excelente semana también para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Dice la Fed y lo que viene para el peso en los próximos días. Muy importante leer al maestro Quintana. Y la fotonota abajo, Lando Norris desbanca a Verstappen y se corona campeón de la Fórmula 1.
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la
semana. Gulf of Mexico. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:06 tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7:00 a.m. hoy que es lunes 8 de diciembre del 2025 y pues ya andamos poquito a poquito entrando también aquí en espíritu navideño. Esto que se llama White Christmas de The Drifters es de 1954. Wow. Este sí es un mega recontra super clásico, la verdad. Pero bueno, no vamos a poner villancicos todos los programas, pero sí podemos estar poniendo canciones de Navidad una cada día. Y así, bueno, pues nos vamos acercando al 24 de diciembre, que a mí me gusta mucho la Navidad, porque el otro día me dijeron, eres un poco grumpy y grinch con la Navidad. Les digo, no, a mí me gusta mucho la Navidad, solo que nos atosigamos con villancicos y entonces ya por ahí del día 3 de octubre, pues ya estamos todos así como alucinando porque ya sentimos que las esferas nos cuelgan por todas partes. Así que a eso me refiero cuando digo, no a los villancicos, pero a mí me encanta la Navidad y me encantan también los villancicos y la música navideña. Y esta en particular me parece muy bonita, es un mega recontra hiperclásico. Y bueno, pues le agradecemos a mi querida Joana Piroz, la curadora musical de esta estación de radio, y a Charlie de la Mora, que es también nuestro asesor musical, pues esto, que vayamos poniendo algunas rolitas esta mañanita. Así las cosas esta mañana. Un abrazo a mi querido Claudio Flores. Y luego las esferas nos cuelgan por todas partes. ¿Y para qué quieren? ¿Para qué quieren, señoras y señores? Muchísimas gracias a toda la gente que nos anda escuchando por acá y escribiendo desde tempranito, sobre todo a través de esto que es el WhatsAppazo. Ya saben que me encuentran en el 55 25 69 09 41. Hoy hemos tenido varios temas. Me fui a Michoacán hace un ratito, pues para hablar de lo que sucedió por allá el fin de semana, esta explosión de un coche bomba allá en Michoacán, que fue calificado por la propia Fiscalía General de la República como un acto terrorista, aunque luego dijeron, híjole, mejor no es un acto terrorista, pero lo cierto es que eso sucedió. Lo platicaba yo con el subsecretario de Gobierno del Estado, precisamente. Tuvimos también, por supuesto, lo que pasó el fin de semana en el Zócalo de la Ciudad de México, y en unos minutitos más me iré a Washington. Hablaremos también de cómo quedó finalmente la ley de aguas, de la que tanto hablamos aquí en este programa. Esta semana se prevé todavía actividad en el legislativo, ya les tendremos también, por supuesto, la información. Y hoy tenemos a Salvador Camarena, tenemos a Francisco Javier González, cuando ya hay final del fútbol varonil, Tigres contra Toluca, así que tendremos también esa información. Es día de nuestro internacionalista de cabecera, un año después, Siria. ¿Cómo está Siria? Hoy, por cierto, es nota prácticamente en todos los noticiarios internacionales, ¿qué está pasando con Siria un año después de la caída de ese régimen brutal, autoritario, totalitario, dictatorial, sangriento? Hoy vamos a hablar también de ello. Y sí, nos vamos a ir también a Guadalajara para ver cómo cerró la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenemos, por supuesto, también a mi muy querido explicador político, al señor Ernesto Núñez. Así que, señoras y señores, ustedes ya lo saben, café muy caliente y negro como mi alma, y un agua muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy fría. Y con esto de fondo, arrancamos. ¡Súbanle!
Muchas gracias a todas y todos que tienen repleto este hermoso Zócalo y todas las calles aledañas. Nos reunimos para celebrar 7 años del inicio de una nueva era en nuestro querido México.
Es un tema que contrasta respecto de lo que veníamos viendo en Michoacán, y por eso pues es importante darle la atención y esclarecerlo, sobre todo, ¿no? La Fiscalía, por las características del evento, decidió atraer el caso y los peritajes están realizando.
As you know, I mean, it was pretty well, a lot of people were here, right here we met, and the Prime Minister of Canada, President of Mexico, and we spoke for a half hour, very good, very productive, talked mostly trade.
Cosas. Bueno, son las 8 de la mañana con 11 minutos y como les dije, arrancó la conferencia matutina hace como media hora más o menos. Hasta el momento se han estado presentando informes diversos. Cuando haya algo que destacar aquí, por supuesto, lo hacemos. Y los sonidos de la noticia actualizados con mucho lo que ya hemos tenido esta mañana. Ya escuchaban ustedes el reporte completo de mi compañera Rocío Jardines de lo que sucedió el fin de semana, el sábado de manera concreta en el Zócalo de la Ciudad de México, la presencia ahí en un mitin ante un zócalo abarrotado de la presidenta de la República, con todo lo que pasó, incluidos los que llegaron, los camiones, los que se fueron, los que a la mera hora se fueron saliendo, la salida hormiga, los huecos que quedaron, la gente que llegó, pero bueno, pues de que estaba lleno, tampoco creo que haya sido sorpresa para nadie. Como ya decía yo hoy, pues arrancó con palabras hacia jóvenes, hombres y mujeres, diciéndoles pues qué bueno que andan por acá. Luego la voz de Juan Manso, el subsecretario de Gobierno de Michoacán, con el que hablé esta mañana. Hablamos de este coche bomba que estalló afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana y que dejó 5 personas que perdieron la vida, 7 heridos más, y lo que preocupa, por supuesto, de actos de esta naturaleza allá en el estado de Michoacán. Preocuparían en cualquier estado, pero en Michoacán además estamos hablando de que está ya implementándose el Plan Michoacán para la Paz, y bueno, aún así siguen sucediendo estas cosas por allá en el estado. Por eso nos enlazamos hoy temprano hasta Michoacán. Y luego, previo a la gala de los premios allá en el Kennedy Center este fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de muy productiva la reunión que tuvo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Dijo que hablaron sobre todo de comercio. Ya lo comentábamos con el maestro Enrique Quintana. Destacan, de hecho, en el financiero 2 notas. Una, solicitan en Estados Unidos 500 organismos de la iniciativa privada para que a la oficina de comercio del gobierno de Estados Unidos que extiendan el T-MEC, y traen precisamente también la declaración de Trump que dice muy buena y productiva la reunión con Sheinbaum y con Carney. Y finalmente, en temas deportivos, la final de la Liguilla Apertura 2025 va a ser Toluca contra Tigres. Y bueno, pues seguramente se va a poner muy bien. Y como decía yo hoy muy temprano, felicidades a quienes le van a Toluca y por supuesto a quienes le van a Tigres, como mi querido Tito Garza Onofre. Y finalmente, el viernes, el sorteo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, pues cerró con la presencia de Village People, que fue el grupo encargado de amenizar el final de la ceremonia de este sorteo, con su emblemática canción YMCA. Y bueno, ya decía yo que nos daba un poco de cringe, no solamente ver a YMCA, a Village People en el escenario a estas alturas de la vida, sino luego al presidente Trump bailando ese bailecito que tiene, de que mueve los bracitos de una manera muy peculiar. Pero bueno, pues eso sucedió también allá en Estados Unidos. Así que así las cosas, y les decía, y valdrá la pena revisarlo con muchísimo detenimiento en los próximos días, pero tengo aquí en mis manos este documento que sale desde el gobierno de Estados Unidos, de la Casa Blanca, que es la Estrategia Nacional de Seguridad. ¿Qué significa esto? Firmado por el propio presidente Donald Trump. Me voy rápidamente hasta Washington con Armando Guzmán. Armando, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gaby. Bueno, si somos un imperio, vamos a comportarnos como imperio. Entonces,
¿qué cosa es?
Nada mejor que eso, que ponerlo en 33 páginas en las que le decimos al mundo precisamente eso. Se trata de un documento que establece un reajuste de la política exterior de Estados Unidos por parte del Occidente, y hasta la adopción de una postura de confrontación sin precedentes con Europa y con todos aquellos que no sean capaces de tener una relación amistosa y de conveniencia para los estadounidenses. Si quieres tener una conveniencia, una relación de conveniencia con estadounidenses, bueno, pues entonces tienes que compartir tus recursos naturales para que entonces todos los podamos disfrutar y todos los podamos utilizar. Cuando tengamos algún problema, siempre le vamos a echar la culpa a China y a Rusia, que son dos agentes nocivos, y aquellos que quieran representarlos, como Venezuela, Cuba y Haití y Nicaragua, pues van a tener problemas con Estados Unidos. Este tipo de cosas, a partir de la página 16, enumera una serie de cosas de América Latina. En cuanto a esto precisamente, en cuanto a que hay una hay una relación ya nata en Estados Unidos, y si tenemos una doctrina Monroe de alianza y de establecimiento de solamente una relación unilateral con Estados Unidos, la debemos mantener. Y este tipo de alianza con China y con otros agentes extranjeros es muy nociva para esa relación con Estados Unidos, y aquellos que la sigan van a tener una relación nociva con Estados Unidos. Entonces, como te digo, es una forma en la que el presidente Trump está nuevamente reafirmando todo esto de América primero, pero es un reajuste importante. Esto fue dado a conocer el jueves de una forma muy, muy discreta, ¿no? Y después se vino lo del viernes y se acabó, y entonces esto se fue relegando. Pero es esto, es un reajuste de la presencia de los Estados Unidos en el mundo.
Es que además he estado leyendo el documento, como dices, este documento de 33 páginas, y vale la pena luego ya como con detalle irse metiendo todo, porque es como tú bien lo señalas, Armando, digamos, como una nueva, no sé si época del garrote, como de alguna manera fue en su momento Estados Unidos, pero sí, esta doctrina Monroe, una doctrina que es desde 1823, cuando el presidente James Monroe quiso prevenir a las potencias europeas para que respetaran la independencia de sus antiguas colonias, y lo que decía es América para los americanos, pues como tú dices, aquí está haciendo lo mismo, diciendo, pues a ver, China que no se meta, Rusia que tampoco se meta, esto es nuestro territorio, con lo que eso significa de mentalidad, sí, imperialista y de imposición, pero luego con cosas muy específicas como queremos gobiernos, vamos a trabajar con esos líderes que nos son afines, los vamos a buscar, los vamos a apoyar. Y ahí vemos lo que está haciendo, por ejemplo, con un Milei dándole dinero y gana las elecciones, lo que estamos viendo que está pasando en Honduras, no se diga en El Salvador, lo que puede pasar en Chile en cualquier momento en la segunda vuelta, donde seguramente ganará la derecha, los ataques que tiene contra Colombia, contra Venezuela. En fin, digamos, hay ahí ya acciones que respaldan pues esto que está diciendo Trump. Ahora sí que es América para los americanos, Armando.
Bueno, sí, es una cuestión en la que nadie se había atrevido desde el presidente Roosevelt al principio del siglo pasado, con su garrote y con su zanahoria. Nunca nadie se había atrevido a ponerlo otra vez en un documento como este. Uh-huh. Hay que acordarnos, Gaby, que sí, efectivamente, sí, esta es la visión del presidente de los Estados Unidos y de su gobierno y de gente como el secretario del Tesoro, a quien pone como un elemento central en todo esto, y como su secretario de Estado, como Marco Rubio, si este tipo de cosas son como ellos las ven. Es una forma en la que el gobierno de Estados Unidos lo ve hacia afuera. Ahora, ¿cómo se ve hacia adentro? En Estados Unidos no solamente hay un presidente, estamos acostumbrados muchas veces en otros países a que el presidente ya dijo y todo el mundo dijo, bueno, pues el presidente ya dijo. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos hay un congreso, y hay un congreso en el que hay muchos, diversos intereses y puntos de vista. Entonces el hecho de que esto lo saque el Departamento de Estado y el gobierno de los Estados Unidos quiere decir que esta es la visión del presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump. El vicepresidente Jay Vance declaró a los líderes europeos que la mayor amenaza a la seguridad provenía de dentro y no de China o de Rusia. Entonces también entre ellos tienen que ponerse de acuerdo acerca de cuál es la amenaza interna y cuál es la peor amenaza. Y además los europeos van a necesitar que alguien les ayude a cerrar la boca, porque sea que se quedaron con la boca abierta. Entonces la cuestión aquí, la estrategia del gobierno de Trump también describe un enfoque doble hacia China, impulsando la contención de la influencia global de los chinos, a la vez que preserva los lazos económicos y mantiene la situación actual en Taiwán, afirmando que prevenir un conflicto por Taiwán idealmente preserva la superioridad militar y que eso es una prioridad. Entonces, o sea, es una visión de Donald Trump, es una cuestión, como yo te decía, bueno, si somos un imperio, vamos a reconocer que somos un imperio y se lo vamos a decir al mundo y vamos a decir somos imperialistas, y al que no le guste, pues qué lástima.
Sí.
Pero no es exactamente lo que el Congreso de Estados Unidos lo verá, y la forma en la que se ve internamente la influencia de Donald Trump, que por cierto, poco a poco se está acabando y se está resquebrajando. Es natural que pase en el segundo periodo presidencial, y por eso inventaron el término de lame duck, de pato cojo. Y entonces el presidente empieza a ver, tendrá todo este tipo de amenazas y tendrá todo este tipo de pronunciamientos, pero una cosa es lo que tú pronuncias y lo que dices, y otra cosa es lo que puedes hacer. Y esto está realmente muy complicado para ponerlo en práctica. No va a ser tan fácil.
Pues sí, pero me pareció de todos modos que valía la pena detenernos, sobre todo significa por acá, ¿no? Pero bueno, gracias.
Vale la pena leerlo.
Exacto, vale la pena leerlo.
Que lo pueda leer, lo puede leer. El gobierno de Estados Unidos lo sacó en español como una cortesía. Pero dicen y hacen el anotamiento. Esto es una cortesía. El contenido real tiene que basarse en nuestra versión en inglés para que en la traducción no haya ninguna pérdida.
Bueno, gracias Armando, te mando un abrazote.
Buenos días.
Gracias, Armando Guzmán, con esto que insisto, pues sin lugar a dudas es algo que debería estarnos a todos volteando a ver y decir lo que pretenden desde Washington.
Hoy, en Así las Cosas.
Todos los cambios han sido cosméticos. Son cambios que no atienden el problema de fondo y sigue la incertidumbre de cómo vas a poder trasladar el dominio de las concesiones que ya tienes para cosechar tus productos, para alimentar tus animales, para poder llevar a cabo tu actividad primaria.
Se anunciaron 18 modificaciones y bueno, dentro de esas 18 van algunas de nuestras propuestas. Sin embargo, nos han dejado fuera la más importante, que es el registro y reconocimiento de pozos de libre alumbramiento. Estamos hablando de un universo de alrededor de 7,000 pozos agrícolas, pero también de un número indeterminado de pequeños perforaciones para el abrevado del ganado.
Yo vengo revisando los presupuestos, tanto de Conagua como de estados y municipios, y la inversión para mejorar la eficiencia de organismos municipales, la tecnificación, la modernización, tiende a cero. No hubo nada en el 25 y agárrate, no hay nada en el PEF 2026. Bueno, entonces, ¿de qué sirve que aprobemos una ley general que aprueba el derecho humano al agua y se va a garantizar? No es cierto, solo se va a garantizar si hay inversión.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos y ustedes lo saben muy bien porque aquí en este programa ustedes escuchan aquí algunas voces. Federico Doering, diputado del PAN, pero hablé también con diputados del PT, diputados del PRI, en fin, con casi todas las voces. Baltasar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa. También estuvimos hablando con diferentes agricultores aquí en este programa. José Luis Luege, el ex titular de la Comisión Nacional del Agua. Pues todo hacia la aprobación finalmente de la Ley General de Aguas. Y tengo tengo en mis manos la opinión del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas precisamente sobre esta nueva Ley General de Aguas. Y saludo en la línea a su director general, a Juan Carlos Anaya. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Gaby. Con el gusto de saludarte de nuevo y platicar de un tema muy importante para los mexicanos.
Sin lugar a dudas. A ver, ustedes ya emiten esta opinión. ¿Qué le dirías a la gente que nos escucha? Porque estuvimos ahora sí que semanas y semanas hablando en estos micrófonos del tema. ¿Cómo quedó esta Ley General de Aguas? ¿Qué está bien y qué es lo que les preocupa, Juan Carlos?
Bueno, primero que es una ley que lo que trata de cuidar y preservar es el derecho al consumo humano del agua, pero recordemos que el artículo 4 constitucional, al igual que para el consumo humano, establece que también es una prioridad para la producción de alimentos, y es donde está preocupándole a los productores en virtud de que no se le está dando a la ley ese peso de que también los agricultores tengan prioridad en el uso de sus concesiones que tienen del agua. Y mucho lo que preocupa también a los líderes y a la opinión y a los especialistas es la centralización en Conagua para poder administrar, otorgar y revisar concesiones. Y también pues las transferencias de agua, que mucho se requiere en el sector agropecuario, porque vemos que el sector agropecuario, con los temas del cambio climático, las sequías, pues de repente los productores pues tienen que transferir o decidir sembrar maíz, sembrar sorgo, dependiendo de las condiciones que se encuentran. Y esta ley lo que te lleva es a una centralización casi total a Conagua. Y por otro lado, pues vemos que Conagua, como lo veo ahorita en las entrevistas que tú tuviste en la semana, pues hay preocupación por el nivel de administración. Está muy disminuida la Conagua, no tiene recursos. Te quiero dar un dato, desde el 15 de abril no dan el reporte de cómo están las presas en el país. Entonces, y lo hemos platicado contigo. Sí. Entonces, imagínate administrar y definir las cesiones, las transferencias del agua, pues es una preocupación que se tiene porque hay que tomar decisiones en el tema alimentario. Y por otro lado, lo que señalan también, pues una cosa es lo que se dice del presupuesto de Conagua, que la realidad es el presupuesto más bajo de los últimos años, de los 20 años en términos reales, que no va al tema de la infraestructura. Ahorita recientemente se habla que en la Ciudad de México va a haber más de 360 colonias sin agua, y eso habla del debilitamiento en las inversiones de mantenimiento y de infraestructura del agua, principalmente para consumo humano. Y esto también nos sucede en el tema agropecuario, donde se habla que se dedica más del 70% del agua al sector agropecuario, pero si no le invertimos a bienes públicos en infraestructura de mantenimiento, a todo lo que es los distritos de riego, a los módulos de riego, pues sí, vamos a seguir teniendo problemas en el consumo del agua y que no lo estemos usando en una forma racional.
Sí, entiendo, y ustedes mismos lo apuntan en los comentarios finales, ya todo está pendiente el reglamento que tiene que precisar criterios técnicos, etcétera, tiempos y demás. Pero, a ver, entonces, decían, por ejemplo, y estuve hablando también con algunos de los agricultores que estaban protestando, decían, bueno, sí incorporaron varias de nuestras demandas al documento final, pero a ver, si se lo traducimos a las personas que tal vez no tienen que ver directamente con el campo, en tus palabras, Juan Carlos, ¿lo que más te preocupa qué es?
Bueno, lo que más nos preocupa es que se le dé el mismo nivel de prioridad al tema del agua en el sector agropecuario, que los productores puedan ellos mismos ceder, aunque ya eso sí está establecido, a sus familias. ¿Por qué? Porque la tierra sin agua no tiene valor. Por otro lado, si no tienes certeza en tu tierra de lo que puedas hacer, pues vas a dejar de invertir. Entonces, la realidad, lo que están viendo los productores es una pérdida de un patrimonio, en virtud de que recordemos que el 27% de la superficie agropecuaria es de riego, tanto superficial como también en el tema de los pozos, que es un gran tema que se establece en la ley, que se cuide que no se abran pozos si no hay los permisos correspondientes. Pero la preocupación del productor es que para poder hacer su actividad tenga que depender de Conagua, y esto se ha usado en una forma política. Claro. Creo que esa es la parte fundamental, que no haya una Conagua que use para poder presionar de forma política.
Sí, que es como hemos visto en tantos otros ámbitos que está sucediendo. Y aprovechando que te tengo en la línea, ¿cómo andamos ahorita ya diciembre? ¿Dónde ves algunos focos rojos o preocupantes en aquello a lo que ustedes se dedican de los mercados agrícolas, Juan Carlos?
Mira, lo que estamos viendo es una caída en los precios internacionales, una falta de rentabilidad, y que vemos que el gobierno sigue sin brújula en establecer los programas de comercialización, nada más apoya al pequeño. Y ahorita estamos viendo en Sinaloa que ya hay agua, que afortunadamente las presas están al 42-45%. Vemos muy lenta la siembra en virtud de que los productores no quieren sembrar porque no tienen dinero. Y eso va a hacer que esperábamos una producción de más de 5 millones de toneladas y puede ser que no lleguemos más que a 3 millones, y es derivado de las políticas equivocadas, en el sentido de que no hay certidumbre al productor de que tenga un ingreso, que tenga un programa de comercialización que el licenciado López Obrador eliminó en 2019 al acabar con el ingreso objetivo, todos los programas de apoyo a la comercialización, de inversión, de financiamiento y seguro, y vamos a pagar el próximo año la falta de rentabilidad y que mucha superficie se quede sin sembrar ante una falta de una política que no excluya a los productores medianos y grandes, sino que sea una política incluyente. Es lamentable lo que está pasando en el campo mexicano.
Sí, tal cual. Y nos los has dicho una y otra vez. Y pues vemos que esto simple y sencillamente no mejora. Juan Carlos, gracias por estos minutos.
Gracias, Gaby. Buenos días.
Muy buenos días. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Y sí, lo que les preocupa sobre todo es la centralización en Conagua y la preocupación por derechos adquiridos. Preocupante lo que sucede en el campo, lo dice tal cual. Así, directo y abierto, Juan Carlos Anaya. Así las cosas. Vámonos al corte, venga.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
7 años del inicio de una nueva era en nuestro querido México. En 2018, el pueblo tomó una decisión sabia y valiente: iniciar una nueva etapa, la del renacimiento de México.
Así las cosas.
Bueno, son las 8:38 y saludo en la línea al periodista Salvador Camarena, columnista del País y El Financiero. Salvador, querido, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Gaby, qué gusto saludarlos a ti y al auditorio de W.
Gracias, Salvador. Pues quería un poco una reflexión tuya de lo que viste, por ejemplo, este fin de semana, el discurso de la presidenta venía, me parece que de un viernes bastante bueno en Washington, y bueno, pues esto que sucede tampoco sorprende que el Zócalo esté lleno. Yo me quedo con varias cosas, como el momento que ella arranca, obviamente, dirigiéndose a esta marcha de la Generación Z, que por algún extraño motivo les provocó tanto temor y terror. Pero a ver, ¿tú qué dices de lo que pasó, Salvador?
Bueno, lo primero que digo es, enlazándome con tu anterior entrevista, ojalá este régimen gastara en instituciones, en la Conagua, por ejemplo, si es que quieren emprender la reforma de más hondo calado en muchos años, pero no en la movilización. Y, por desgracia, lo que yo quiera no importa, porque aunque sea Navidad, yo no puedo tener el beneficio de la ingenuidad, porque a ellos lo que les gusta, a ellas y a ellos en el movimiento, es precisamente marchar, salir a la calle, rentar autobuses, subirse, bajar y llenar el Zócalo, y en este ejercicio de autocomplacencia decir, sí pudimos llenarlo, no me digas que pudiste llenarlo otra vez. Oye, ¿por qué no hablamos mejor del abasto de medicamentos? Y ahí no van a querer entrar, Gaby. No van a querer entrar en su nueva puntada de changarrización de dispensarios médicos, y por supuesto no van a querer entrar en lo que decía, insisto, me parece muy importante tu anterior entrevistado, de hacer instituciones es mucho más complicado que destruirlas. Perdón la obviedad. Han venido socavando el marco institucional, y ya no digamos los contrapesos y una serie de cosas que hemos señalado, sino las que deberían servir precisamente para un propósito manifiesto de este movimiento, que es la rectoría del Estado, de los recursos naturales, de los recursos de la nación. Está muy bien plantearlo, pero en el Zócalo lo que vimos, Gaby, es una etapa más, una vuelta más, un gasto más, porque el capital político también se gasta, un gasto más a favor de eso, la autorreferencia, a favor del, digamos, la emoción, esta cosa un poco alucinante que se estimulan unos a otros, pero no necesariamente a favor de México, a favor de su economía, a favor de su viabilidad en el marco de una relación trilateral muy compleja con el presidente Donald Trump. Yo coincido contigo, la presidenta le fue muy bien en Estados Unidos. A mí esa imagen de los tres sentados ya después del show de la FIFA, me parece que había un contraste evidente. Esta sí es una jefa de Estado, no el señor que se desparramaba en la silla porque no sabía cómo sentarse en la Casa Blanca. Vimos a una jefa de Estado muy digna, muy sobria. Dices, qué bueno que platicaron, ya tendremos más detalles de lo que se habló a puerta cerrada. Pero llegando al Zócalo se convierte otra vez en lo que yo decía en mi artículo del País en el sábado. Decía, pues la incertidumbre es la única certidumbre que tenemos hoy, porque este gobierno no es un gobierno convencional, este gobierno lo que quiere es hacer una transformación. Yo trato de evitar esa palabra porque fue autonombrada, fue, digamos, impuesta, y porque no están los resultados por ningún lado, salvo en la capacidad de diluir al gobierno del partido para emprender cosas como elecciones y asegurarse triunfos o asegurarse mayorías o colonizar instituciones como el INE. Entonces, lo que yo vi el sábado es estrictamente una cantaleta más de esta marcha en donde Morena se dirige a seguir constituyendo un nuevo régimen. Y yo creo que cuando ya estamos en este día, en este fin de semana, la presidenta obviamente empezó en octubre, pero el hecho de que se quedara el mismo secretario de Hacienda, el anterior, el señor Ramírez de la O, hablaba de que ella iba a ser también la responsable de ese primer presupuesto, y ya estamos cerrando y vemos que la economía está famélica, que está realmente preocupando a muchos. Los números que dijo aquí nuestro director Enrique Quintana hace rato del asunto de la automotriz, sí, son más que evidentes, no hay nada que decir. El Banco de México, que es una institución muy cercana al gobierno, rebajó de 0.6 a 0.3 la expectativa de crecimiento para este año. Por todos lados están las señales, pero los que están esperando, y a eso me refiero con que quizá tendríamos que olvidarnos de la palabra certidumbre, todos los empresarios y las cámaras, es que necesitamos certidumbre, es que ojalá el gobierno hiciera cosas que le den certidumbre a la inversión, es que sin certidumbre no va a haber inversión. Para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y para el movimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum no existen esos lentes, no tienen ese lenguaje. Lo que tienen ellos es imponer un nuevo modelo. Y cueste lo que cueste, me temo, van a perseguir su objetivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que por supuesto que tenemos ya una presidenta muy poderosa, Gaby. Por supuesto que es cierto que la presidenta ha ido acaparando poder, por un lado, y demostrando ese poder. Pero hay que preguntarnos, ¿con base en qué? Y lo que yo me temo es que el cemento de esa acumulación de poder se llama pacto de impunidad. Ya en el meeting de este fin de semana estaban jojiji, jajaja, los Ricardo Monreales, los Adán Augusto López, los Andrés López Beltrán. La presidenta ya tomó una decisión. Con estos bueyes, y estoy hablando de un dicho, no estoy hablando de personas, con estos bueyes hay que dar, oye, que esos bueyes estaban implicados en la barrera.
Sí, pero
no
ni modo, pero son los que
no
son.
No te preocupes. Oye, con estos bueyes voy a arar, oye, que pero entonces la fiscalía sí va a investigar ese escandaloso caso de huachicol fiscal donde está involucrado ni más ni menos sobrinos, uno prófugo del exsecretario de... ¿Tú has escuchado que lo hayan llamado a declarar?
Pues claro,
el exsecretario de Marina. ¿Tú crees que van a llamar a declarar a Adán Augusto después de lo que pasó removiendo a Gertz? Aquí no estamos defendiendo a Gertz, por supuesto, pero esa concentración de poder tiene un común denominador y se llama pacto de impunidad. Es lo que yo observo a partir. ¿Y por qué el meeting del sábado es importante? Porque ahí se instala esta narrativa de quienes están con nosotros están en el lado brillante de la historia, bla, 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 esas cosas que les gusta decir, pero sobre todo tendrán esta cobertura de este manto de impunidad. Los que no, y ahí hay muchos empresarios, hay empresarios que dicen, pues entonces no invierto, porque como yo no milito en esa cosa efervescente de ponerme una cosa color guinda y salir a las calles cada vez que me chiflan, pues entonces, pues quizá voy a retener estos fondos que podría invertir, porque no me da confianza que ahora la fiscal, que como una... Ministerio Público en la ciudad permitió el espionaje a opositores o que inventó delitos en confabulación, bueno, su organismo, la Fiscalía Capitalina, coaligada con la Fiscalía General de la República de Gertz para meter a la familia política de Gertz a la cárcel. Bueno, esos son los que están en el gobierno, Gaby, y eso es lo que pretenden, cambiar el régimen, y entonces no va a haber inversión como la presidenta quisiera, porque pues a todos los que les gusta la certidumbre a la antigüita no entienden que la incertidumbre, el poder esperar lo que sea de este gobierno, es la nueva certidumbre.
Sí. A ver, hay varias cosas. De hecho, mientras estoy hablando contigo, yo creo que nos están oyendo en Palacio Nacional, pero bueno, la presidenta acaba de hablar del mitin. Dice, muchos jóvenes vinieron con entusiasmo y actitud de forma pacífica, en fin, hablando un poco de esto. Decía yo que además pues arrancó su discurso refiriéndose precisamente a esos jóvenes, descalificando cualquier cosa que hubiera pasado. Pero a ver, de lo que dice Salvador, me importa particularmente subrayar esto. Dice, no existen esos lentes. Es decir, desde el poder se está mirando, se está actuando, se está hablando desde una perspectiva que no es o no son los lentes que pudieron haber o pudimos haber tenido los que tal vez creíamos en instituciones, en una construcción democrática como se había pensado que se podía hacer, etcétera, etcétera. Creo que esta es la frase más importante, que además cuando leo el programa de seguridad nacional de la Casa Blanca es un poco, toda proporción guardada, pero es un poco como estamos rodeados de dirigentes que lo que quieren en realidad es imponer algo desde una mirada que ni siquiera estamos siendo capaces de verla, Salvador. Y cuando tú dices, a ver, la única certidumbre es la incertidumbre, pues aquí es, ¿y qué se construye cuando hay incertidumbre, no? Pero igual no lo estamos viendo como no sé quiénes lo estén viendo, pues.
Se construye discrecionalidad, se construye claro. Que como no hay árbitros independientes, organismos reguladores independientes, órganos autónomos de mercados o incluso de electorales, lo que construyes es discrecionalidad. Y una presidenta tan empoderada que ya asumió a los impresentables de su movimiento como parte del equipaje con el cual va a lidiar, pues lo que dice es, evidentemente, miren, si ya perdoné a estos, aguas, porque yo con ellos voy a seguir a las elecciones del 27 y a las del 2030. Y se construye un ambiente de más polarización, pero deja tú la polarización. Se construye, insisto, la imposibilidad. Lo que estábamos escuchando sí. Es más importante, y no tengo falsa modestia, créeme, mi orgullo está muy bien plantadito, bien regadito. Lo que estábamos escuchando antes es muy importante. Sí. Las reformas del agua de gran calado, la presidenta las plantea, hay que regular, hay que ordenar. Por supuesto que la Conagua tiene muchos años que no funciona. Sin embargo, que no tengan presupuesto institucional aumentado, que sus capacidades no sean vigorizadas, que solamente sea un ejercicio de con una ley van a poder definir asuntos, te habla de que estos no vienen a construir instituciones, vienen a tener un elemento, un recurso, una herramienta para cerrar y bajar la llave. Y lo hacen incluso en escenarios económicos en donde, como ya sabemos, el campo lleva varios años, porque sí, porque el obradorismo le quitó programas y apoyos a muchos productores, porque el obradorismo no cree en la iniciativa privada de un pequeño campesino, me refiero a la escala de su parcela, no a otra cosa, o un gran productor, no creen eso, creen las despensas, las dádivas, la manera directa de entregar algunos pequeños apoyos, porque lo que tenemos es, el tema de los campesinos, aquí tú lo has tratado muy bien, se visibilizó mucho por el agua, pero lo que hay es una extensión creciente de parcelas que no van a sembrar y que por ende van a impactar la economía otra vez. Y cuando estábamos en ese panorama de tormenta en el campo, el gobierno dice, vamos a meterle un calambrito a los sí. campesinos y a los dueños de parcelas, vamos a meterles el calambrito de que ahora yo tengo la llave, la única llave. Oye, se sentaron, le dijeron, mire, institucionalmente vamos a fortalecer eso, no va a ser discrecional, no va a ser con mis cuates. No, porque tienen ellos esta vieja tradición de que pues ponen ahí a sus leales, no a los claro. más efectivos. Y fíjate que no hablan más de Efraín Morales, pero pues es nuevo en el mercado sí, del claro. agua, es nuevo en el asunto del agua. Entonces, pues, a pesar de que no hablan más de él y de que es cercano a la presidenta, si no le das presupuesto a una institución, hablas de un modelo. Y el modelo sí. es, el dedito de la presidenta va a decir a quién sí y a quién no va a seguir. Ven para hablar de tu concesión, de tu posito.
Pues la nueva certidumbre es la incertidumbre, es la impunidad, lo que dices. Yo creo que es importante que también empecemos a ver que hay otros lentes con los que no estamos mirando y quién sabe qué es lo que estén mirando, mano. Porque la verdad es que de pronto también ves todo lo que sucede alrededor y tampoco es que las cosas las estén arreglando como uno quisiera que por lo menos caminara. Gracias.
Te falta espíritu navideño, Gabriel, te falta espíritu navideño, te veo muy bien.
Ya me llegará,
Te mando un abrazo, te agradezco
abrazo,
mucho.
Gracias a ti, Salvador Camarena, periodista y articulista. Ahora sí que así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 56 minutos. Gracias a toda la banda que anda. Escríbele que te escribe hoy desde muy temprano. Muchos pidiendo más villancicos. Bueno, pues aquí me llamó por teléfono Rosa María Ruiz. Saludo para Gaby, me encantan los villancicos. El doctor Víctor Hugo Córdoba, un abrazo. Aplaudo la decisión de la canción navideña. Bueno, pues estaremos ya poniendo cada vez un poquito más villancicos, dado que ya nos vamos acercando precisamente a las navidades. Bueno, ya lo saben, resultados de los deportes este fin de semana. Pues por acá dice, nuevo rey, gracias a una buena estrategia de carrera de McLaren en Abu Dhabi, el británico Lando Norris logró el tercer lugar acabó con la hegemonía de Max Verstappen y se convirtió en el piloto número 35 en ser campeón de la Fórmula 1. Y bueno, pues también ya lo sabemos, en el fútbol varonil, bueno, pues la final será entre Tigres y Toluca. Y sí, el viernes pasado, ustedes lo escucharon aquí en estos micrófonos, fue el sorteo para el Mundial de Fútbol. ¿Qué va a pasar? Que por cierto, por ahí el gobernador de Nuevo León estaba muy contento que porque los Países Bajos iban para allá y luego parece ser que no van los países para allá, pero incluso dijo ya todo es naranja, ya convirtió hasta en movimiento naranja los Países Bajos. Ya saben cómo son algunos apresuradillos, pero bueno, en fin, gazapos del momento. Pero Francisco Javier González nos trae la reflexión de qué pasó el viernes y por qué importa. ¡Venga!
Deportes.
Con Francisco Javier González en Así las cosas.
Hola Gaby, ¿cómo están todos? Buenos días. Hay un adagio que dice, nunca festejes un partido antes de jugarlo, por fácil que parezca. Yo tengo varios amigos que desde el viernes por la mañana están festejando dos triunfos del equipo mexicano en la Copa del Mundo 2026. Claro, Sudáfrica, pero ¿cómo no le vamos a ganar a Sudáfrica y Corea? Pues sí, hombre, son buenos y tienen unos jugadores muy importantes, pero no importa. Aquí nos hacen los mandados. Yo me iría con calma sabiendo que el sorteo para el Mundial fue bastante benigno. Benigno porque pudo haber sido un grupo mucho peor. Sin embargo, con artes buenas, con artes finalmente de la suerte o como ustedes quieran, los tres anfitriones de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá, tienen grupos que permiten pensar que desearán llegar a la segunda ronda de la Copa del Mundo. Se ha hablado mucho acerca de todo esto y se seguirá hablando. Sin embargo, es importante que ya todo el mundo tiene en su agenda las fechas de los dos primeros partidos de la selección mexicana y el tercero, que ya veremos contra qué equipo europeo que gane la repesca correspondiente se va a enfrentar. Por otro lado, Gaby, sabemos que se celebraron los partidos de vuelta de semifinales este fin de semana, el sábado para ser precisos. Cruz Azul siempre tiene a quien culpar, siempre tiene a quien voltear del por qué una tragedia se hizo real. Podría ser al Toro Fernández, que falló un penalti que hubiera empujado al equipo cementero a hacer mejores cosas en Monterrey cuando enfrentaron los Tigres en el Volcán. O también a Nicolás Larcamón, el técnico del equipo, que hizo cambios inesperados en su alineación con un 11 abridor que me parece no había jugado junto en toda la campaña. Le restó fútbol, puso a Omar Campos de lateral, del lado que no domina, sentó a Jorge Sánchez en la banca, y así es la vida de los técnicos. Si sale la victoria y Cruz Azul hubiera avanzado a la final, se diría que tuvo una idea maravillosa que nadie hubiera imaginado. ¿Cómo perdió el partido, tomó el riesgo y ahí se lleva la penitencia? Del otro lado, el equipo de Monterrey se fue despidiéndose de Sergio Ramos del estadio Nemesio 10. Cierto es que el final del partido fue dramático porque el Toluca de repente dejó de apretar y Rayado se le fue encima, no tenía otro remedio. Y Sergio Ramos al final del juego aclaró dos cosas. En primer lugar, que no estuvo de acuerdo en regalar la primera parte del partido con un fútbol pasivo. Esto es una alusión directa a su director técnico. Y en segunda, que él no sigue en Monterrey, que ya desde la semana él había dejado muy claro que este sería su último partido en caso de no llegar a la gran final. Rayados deja una buena impresión, sin embargo, es cierto que otra vez un plantel que tiene máxima inversión en el fútbol mexicano se queda en semifinales y con la fiesta pendiente para otro día. Sergio Ramos, por cierto, no se va solo. Ayer, antes de irse de vacaciones, le informaron de Rayados a don Héctor Rent, que no sigue al frente del equipo para la próxima campaña, y Martín Anselmi, que se fue como se fue de Cruz Azul, parece que regresa al fútbol mexicano. Pero hablaremos en estos días, Gaby, amigos, solo de dos equipos que lo merecen porque son los finalistas, Toluca y Tigres. ¿A cuál le van? Buen día.
La información en W.
Así las cosas con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la
semana. Name, the of
un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
una persona
Nacional.
Reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con
7 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es lunes 8 de diciembre del 2025. Y me decía por acá mi estimado Rodolfo Cano, dice, hoy es el aniversario 45, aniversario luctuoso de John Lennon. Y pues sí, lo teníamos clarísimo. Por eso sabíamos que a las 9 íbamos a arrancar con una rola de John Lennon, esta que es un mega clasicazo, Nobody Told Me, porque sí hace 45 años ya, ¿eh? 8 de diciembre de 1980 fue asesinado John Lennon a balazos. Cosa, ¿no? 40 años. ¿Qué cosa? 45 años, perdón, ¿qué cosa? Uno se siente, insisto, cada vez más viejo. Por cierto, este fin de semana vi la película de Baby O. Y también me hizo sentir muy vieja. Debo confesar que también me hizo sentir muy vieja. Está muy buena. Si no han visto el documental, está muy bueno, está muy interesante cómo retrata toda esa época de cuando se crea el Baby O ahí en Acapulco y todo lo que significa, y abraza a toda la banda que sale por ahí. Hasta nuestro querido Ricardo Rafael sale ahí en la película del Baby O. Muy interesante también. Y ayer me eché también una que me gustó mucho, que son la revista esta que se llama The New Yorker, que es una publicación de Nueva York, obviamente, pero que es una revista extraordinaria. Bueno, pues es una película por los 100 años de The New Yorker. También, si pueden echarle un ojo, está muy buena, muy interesante, cómo se pensaba el periodismo, cómo fue, digamos, ganando lugar esta publicación y lo que sigue siendo hoy, sin lugar a dudas, esta que se llama The New Yorker. Así que bueno, así las cosas esta mañanita. Cuéntenme si ustedes vieron algo que les gustó, escucharon algo que les gustó. Hay este podcast que a mí me gusta mucho también, que se llama El Hilo, que también está Radio Ambulante, pero El Hilo. El episodio del viernes pasado habla de una secta, porque así es calificada incluso por el propio judaísmo, de una secta que teníamos tiempo de no escuchar de ella, que se llama Lev Tahor. Esta secta de judíos ultra ortodoxos que terminaron en Guatemala, no sé si se acuerdan, hace algunos años por ahí salió que incluso tuvieron que entrar a rescatar a niños, a niñas, había explotación sexual, había trata de personas y demás, pero esta secta que estaba en otros países del norte, tanto europeo, luego estaban en Canadá, etcétera, y terminan estando en Guatemala, llegan a Colombia, en fin, esta vale muchísimo la pena, ¿eh? La verdad que le echen una escuchada. Esto se llama De Guatemala a Colombia, la secta Lev Tahor busca hogar en los márgenes de América Latina. Así que así las cosas. Y mi querido Batman, el doctor Rodrigo Medellín, dice, en el avión regresando de Samarcanda vi William Tell, aprendí muchísimo, no sabía que era suizo y que desencadenó la independencia de Suiza. Ah, órale, pues no. Bueno, sí, Guillermo Tell, sí, yo creo que sí sabía que era suizo, pero no sabía todo lo demás. Ah, está bueno esto, lo voy a buscar también, mi querido doctor, y un abrazo también a los que te traen en el taxi del aeropuerto. Muchísimas gracias. Y a ver, por acá también veo que ya se me animaron en el WhatsAppazo. Me escribe por acá mi querido Fer Muñoz, dice, maestra, un saludito, ando enfermo, pues te mando un abrazote para que ya pronto estés muy, pero muy, pero muy bien. En fin, así las cosas esta mañanita, y con esto de John Lennon vamos arrancando. Sigue la conferencia todas las mañanas de la presidenta, ya ha estado ahí respondiendo algunas preguntas y haciendo comentarios sobre su participación, tanto en Washington como el meeting del sábado, el que ya hablábamos esta mañanita con Salvador Camarena. Dice mi querido Yolanda Barrita, yo vi Pluribus, rara pero interesante y recomendable. Fíjate que no logré pasar de la primera de Pluribus, me pareció tal vez un poco demasiado rara, como no sé, pero igual y si crees que vale la pena le echaré otro ojito. Esta que está creo que en Apple TV, vamos a ver si le echaré un ojito más, porque la verdad es que no me terminó de atrapar. Y me dice por acá Fernando González, dice, Netflix tiene los nueve nuevos capítulos de la antología de The Beatles. Netflix lo tenía Disney Plus, ¿no? ¿No era Disney Plus los que tenían esto de la antología de Beatles? A ver, ahorita nada más checamos, según yo era Disney Plus, pero quien lo tenía. Así que, bueno, pues así las cosas esta mañanita, señoras y señores, todavía nos queda una horita por delante, así que ya lo saben, a esta hora solamente un agua fría
como mi corazón. Ah, no es cierto, fría nada más, porque el café ya fue. Y bueno, pues con toda la energía y con esto de John Lennon, arrancamos. ¡Súbele!
Mucho entusiasmo, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. Organizaron una marcha, pero además otros jóvenes que llegaron por su cuenta, organizados, muchas familias, mucha alegría. La gente estaba contenta. Y también combativa, vamos a decir, en el sentido pacífico.
Es un tema que contrasta respecto de lo que veníamos viendo en Michoacán, y por eso pues es importante darle la atención y esclarecerlo sobre todo, ¿no? La fiscalía, por las características del evento, decidió atraer el caso y los peritajes están realizando.
As you know, I mean, it was pretty well, a lot of people were here, right here we met, and the Prime Minister of Canada, President of Mexico, and we spoke for a half hour, very good, very productive, talked mostly trade.
Cosas.
9 de la mañana con 14 minutos. Los sonidos de la noticia que tienen que ver con los temas que ya tuvimos el día de hoy. Escuchábamos a la presidenta hoy desde la conferencia mañanera hace un ratito. Agradeció la asistencia de la gente el sábado al Zócalo Capitalino y otra vez habló de los jóvenes. Así arrancó también. Así también el video que subió para convocar. Parece ser que le escaló, pero en serio, la posible convocatoria de jóvenes, porque al final ni siquiera fueron tan jóvenes, a esta marcha de la generación Z. Otra vez se volvió a referir a ello la presidenta de la República. La voz de Juan Manso, subsecretario de Gobierno de Michoacán, esta mañana aquí conmigo en estos micrófonos hablamos de el atentado del coche bomba que estalló afuera de la comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, allá en Michoacán, que dejó 5 personas fallecidas, 7 heridos, y bueno, pues la insistencia de la Fiscalía General de la República de borrar lo que ellos mismos dijeron. Ellos mismos escribieron en el comunicado del sábado, hablaron de un acto terrorista, y ahora pues se dicen que no fue un acto terrorista, pero lo cierto es que ese coche bomba estalló aparentemente con un conductor suicida, digo aparentemente porque se tendrá que saber qué es lo que realmente sucedió ahí. Juan Manso esta mañana, recordemos, Juan Manso es además hermano de Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan, que fue asesinado. Bueno, pues Juan Manso decía: hay que ver primero cómo sucedieron esas explosiones. Lo cierto es que este coche bomba estalló, y las imágenes ayer, sobre todo en las primeras planas de los diarios de circulación nacional, eran realmente muy impresionantes. Luego escuchábamos la voz del presidente Trump este fin de semana previo a la gala que se entregó en los Kennedy Center, los premios que se entregaron en el Kennedy Center. Habló de que la reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, había sido muy productiva. Hablamos sobre todo de comercio. Hoy estuvimos hablando de este tema con Enrique Quintana, hoy un poco más temprano. ¿Por qué? Porque solicitan en Estados Unidos 500 organismos de la iniciativa privada, 500 organizaciones empresariales, agrícolas e industriales de Estados Unidos enviaron una carta al representante comercial Jameson Greer para exigir que el acuerdo comercial, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, se mantenga como eje de la competitividad regional. Vamos a ver si Trump le hace caso o no le hace caso. Hoy también nos fuimos a Washington pues para hablar de esto que sin lugar a dudas merece toda nuestra atención, que es el plan, este programa, esta estrategia nacional de seguridad que da a conocer el gobierno de Estados Unidos. Se dio a conocer el jueves, está firmado en noviembre del 25 por parte del presidente Trump, pero se da a conocer el jueves pasado, y bueno, donde se delinean varios asuntos que deberían de ocuparnos y preocuparnos, sobre todo cuando vemos una especie como de doctrina Monroe rediviva, en donde se habla de América para las Américas para América o América para los americanos. Vaya tema también este, y hoy nos fuimos, por supuesto, a Washington. Y escuchaban también, además, en estos sonidos, pues lo que va a suceder pronto, la final de la Liguilla Apertura 2025. Por ahí escuchaban ustedes parte de las narraciones de este fin de semana. Tigres contra Toluca va a ser la final. Y finalmente, el sorteo el viernes pasado, el sorteo de los partidos de la Copa del Mundo FIFA 2026, que como saben, aquí se transmitió en vivo y en directo en estos micrófonos de W Radio. Bueno, pues Village People fue el grupo encargado de la ceremonia final, de la parte final, con esta canción YMCA. Ya decía yo, si me da algo de cringe ver a Village People, más cringe me da ver al presidente Trump bailando como baila. En fin, así las cosas esta mañanita. La presidenta de la República ya se refirió también a su reunión o las conversaciones que tuvo con Trump, incluso las conversaciones más informales que tuvo, por ejemplo, ahí en el palco. Le preguntaron qué andaban ahí cuchicheando. Dice nada, era que si el equipo fulano de tal era bueno, que si este otro era mejor, que si porque sacaban un papel no era el lugar que correspondía, iba a otro lugar. En fin, dice que el presidente Trump fue muy amable con ella, en ningún momento hubo ninguna grosería ni nada. Esto es lo que le preguntaron a la presidenta, pues sí, porque por ahí andaban como cuchicheando. Se ve que el presidente Trump no sabe estar en silencio ni quieto, y bueno, pues por ahí se andaba moviendo en la silla, en el lugar. En fin, así las cosas esta mañanita. Hoy, como ya les decíamos, hemos traído esta información, lo que pasó en Washington, lo que pasó en el Zócalo, lo que pasó en Michoacán, lo que pasó también con esta estrategia de seguridad nacional desde Estados Unidos. En lo político, Somos México, esta agrupación que busca ser partido político, logra sus 200 asambleas o un poco más, incluso las 200 asambleas distritales, por lo cual, bueno, pues se va encaminando precisamente hacia poder llegar a ser partido político. Y en lo deportivo, ya escuchaban ustedes también, Tigres-Toluca, la final, Lando Morris se proclama campeón de la Fórmula 1, por ahí sigue también el fútbol americano, y ya escucharon ustedes, por supuesto, el comentario editorial de Francisco Javier González. Y saludo en la línea, y me da mucho gusto saludar en la línea, debes estar francamente cansada, mi querida Marisol Schultz, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Marisol, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, pues sí, sí estoy cansada, no puedo decir que no, pero también estoy feliz, estoy muy contenta y contenta de hablar contigo.
No, hombre, al contrario, Marisol, pues nuevamente felicidades, los números, ¿cómo cierra esta edición de la FIL?
Bueno, pues cierra con una asistencia de 953,112 personas, esto uh-huh. es un récord, ¿no? No llegamos al millón ni tampoco estamos en una guerra de cifras porque sí. No se trata de eso, ¿no? Sí. Pero sí, sí, es impactante porque la verdad es que fue contundente y además completamente obvio la cantidad de gente que nos visitó, era imposible. Todo el tiempo fue una cosa, es masiva, ¿no? Lo atractivo que resulta la feria para familias, para gente que viene a todo, ¿no? Que viene a comprar libros, muchos vienen a comprar libros, otros vienen a ver lo que nosotros presentamos. El programa, pues, que tuvimos, la verdad, más de 900 autores, es decir, es un programa muy diverso, muy, tú lo sabes, estuviste aquí también, muy diverso, que había de todo para todos, obviamente con niños, tuvimos 198,000 niños presentes.
Wow. ¿180 y cuántos?
198,200,000 para redondearle, ¿verdad? Wow. Vamos a redondearle, vamos a ponerle 2,000 más que a lo mejor sí estuvieron. La verdad es que, pues sí, son cifras contundentes, son cifras impactantes para quien no las ha vivido, pero son reales. Uh-huh. Y quienes han estado aquí lo saben perfectamente. Tuvimos 64 países representados en el área internacional, bueno, en otras áreas también. Y pues de todo para todos, Phil Pensamiento con muy grandes figuras, Phil Literatura también con grandes, grandes personajes, grandes figuras, desde Premio Nobel, bueno, en Phil Ciencia, que fue el Premio Nobel Venki Ramakrishnan, Premio Nobel de Química, Rigoberta Menchú, tuvimos a Amin Maalouf, que fue una presencia también.
Sí, muy impresionante.
Maravillosa, impresionante su discurso. Además, yo digo que lo tenemos que releer, ¿no? Que Amin Maalouf, con lo que él dijo, es una persona que ahorita está poniendo el dedo en el renglón. Bueno, con actividades para Phil Joven también, 133, 1,143 medios de comunicación y 3,180 representantes de prensa. Pues todo el mundo, todo el mundo pues que muy ocurrió.
Impresionante. La verdad, muy impresionante, Marisol, como siempre, y de verdad, muchísimas felicidades. Digamos, el momento que trascendió un poco porque se rebasó de pasión, pues era por un lado Joan Manuel Serrat y luego Richard Gere, y como que todo el mundo quería entrar, y creo que hubo como gritos y demás asuntos. Sí. ¿Ahí qué pasó? ¿Se juntó todo o qué pasó, Marisol?
Se juntó todo, mira, vamos a ser muy claros. Serrat obviamente estaba programado porque él vino representando a Barcelona, como uno de los embajadores de Barcelona, nuestra ciudad invitada de honor. Richard Gere nos avisó con poco tiempo que venía, pero además la Fundación Richard Gere nos pidió que Richard Gere estuviera en la feria. Creo que nadie de la gente que nos escucha y nadie sensato iba a decir a Richard Gere que no quería, quisiéramos que estuviera. No. O sea, ninguna persona sensata va a rechazar a Richard Gere. Y no venía en un plan de estrella de Hollywood, que lo es. Vino a hablar de temas muy serios, de todo su trabajo con el medio ambiente, con su fundación, en una comunidad de Jalisco está haciendo trabajo para recuperar temas ambientales, ¿no? Y es muy serio lo que él vino a hacer, por eso habló con la secretaria de Medio Ambiente. Fue una conversación deliciosa, muy seria, muy seria, hablando de temas de verdad importantes, poniendo los temas que nos preocupan como humanidad. Realmente el señor Richard Gere es una persona, pues un activista, no nada más una estrella de Hollywood, no vino en plan estrella de Hollywood. Sí. El problema es que la gente que quiso entrar no venía a ver una plática, quería ver al actor y quería tomarse una foto con el actor, ¿no? Es decir, eso no se puede tampoco dividir, ¿no? No, él es Richard Gere, el actor de Hollywood, pero también vino a hablar. Sí, nos coincidió, fue una mala coincidencia de día, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y de rebasar, obviamente, el espacio que no hay para hacerse en otro lado. Richard Gere nos lo hubiéramos tenido que llevar al Estadio Jalisco para que hubiera cabido toda la gente que quería verlo, ¿no?
Sí, porque además yo decía todavía ese día, antes de que sucediera, decía, bueno, no estoy muy segura que mucha gente que nos escuche, sobre todo la gente joven, sepa quién es Richard Gere, pero bueno, todavía hay muchísima gente como de mi rodada que, por supuesto, seguramente querían ir a ver sobre todo al actor. Y fíjate que leí hace rato un artículo que me llamó la atención y decía que es extraordinaria la fil, pero que tal vez uno de los temas a considerar es la cantidad de gente que entra todos los días, porque si hay momentos, y tú lo has vivido, lo vives todos los días allá, Marisol, en donde se vuelve, pues, de verdad, casi imposible caminar, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos a Protección Civil permanentemente diciéndonos cuál es el tope, ¿eh? O sea, nunca rebasamos el tope que nos indica Protección Civil para cuidar a la gente, porque sí tenemos miedo de eso, una responsabilidad total. Nunca lo hemos rebasado, eso sí es importante decirlo. ¿Que es muchísima gente? Sí. Considerar, pues el problema es que tenemos tampoco no le podemos decir a la gente que viene de fuera, porque además mucha de la gente que viene de otros estados, vienen camiones enteros de otros estados. No le vas a decir, hoy no puedes entrar cuando acabas de llegar de, no sé, de Tepic, ¿no?
Sí.
No van a regresar. No, entonces.
Además, es todo un tema que tenemos
conciencia de eso, ¿eh? Sí. Ahora, no lo rebasamos nunca, tenemos el número tope de gente que puede estar. ¿Se ha llegado a cerrar la puerta en algunos momentos? Sí. Decir, no puede entrar nadie más. No lo hemos rebasado. Sí. Ahora, lo de Richard Gere, incluso rebasó afuera, más bien afuera de la expo, fue donde estuvo terrible.
Sí, eso sí. Supe, porque además nuestra reportera andaba por ahí. Pero bueno, al final, una muy buena Feria Internacional del Libro nuevamente. Marisol, muchas felicidades por ello. Muchos jóvenes, muchos niños.
Muchos.
De hecho, decía que de todas las que he ido, porque ahora sí que cada año ando por allá, en esta en particular vi más jóvenes que en otras, fíjate.
Sí, totalmente. Incluso, fíjate, en lo de Richard Gere había muchísimos jóvenes y jóvenes interesados. Entonces, cuando uno ve a los jóvenes que están realmente en el tema, no están ahí en un plan superficial, habrá quienes sí, pero yo veo a los jóvenes muy motivados. Para mí eso es un tema de esperanza, es un tema de verdad que me da esperanza, por lo menos en esta parte del país, ¿no?
Sí, a mí también. Sí, y el próximo año, Italia, país invitado, ¿verdad?
Sí, viene ya Italia, dimos ayer el cambio de estafeta, hubo una presentación maravillosa de un grupo dancístico de Italia, moderno, impactante también la presencia que tuvieron, fue nada más una muestrita de lo que van a traer. Y ya pues estamos trabajando con Italia. Trabajamos con mucho tiempo atrás, como tú lo sabes. Yo ya desde junio estoy trabajando con Italia.
Sí.
Desde junio de este año para el próximo.
Bueno, pues de verdad, felicidades. Siempre ir a la FIL, uno regresa con el corazón feliz de haber visto a la gente, de haber escuchado. Me pareció que hubo debates interesantísimos, homenajes también muy sentidos. Se tocaron temas de lo más variados. Hubo como en todo, pues hay energía, hay quienes gritan, aplauden, abuchean, pero eso es parte de una Feria del Libro y sobre todo de la pluralidad y de la libertad, que es lo que ahí se vive, Marisol.
Así es, sí, es un lugar para todas las voces. Yo solo quiero destacar porque hay quienes nos quieren llevar hacia un lugar que no es la feria. Yo como digo, a ver, los niños, los jóvenes no tienen una agenda política, vienen a pasársela bien, a aprender, a divertirse. Los niños están en un... Tuvimos el manifiesto de los asombristas, en fin, niños. Los niños trabajaron, jugaron. Cuando uno ve eso y ve las risas y ve la carcajada, y ve a las familias felices, te das cuenta que no se puede tampoco pues distorsionar lo que realmente somos, ¿no? Así eso es un tema muy importante.
Sí. Pues felicidades, Marisol, y como cada año quería ahora sí que arrancar esta semana y cerrar la tuya de tanto trabajo, pues con las cifras de la FIL. Te mando un abrazote y felicidades.
Otro para ti siempre, Gaby, encantada, y pues un saludo grande para todo tu auditorio. Gracias.
Es Marisol Schultz, la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pues ahí están los números, la verdad es que sí es muy impresionante ver ahora sí que los ríos de personas que están ahí por los pasillos. Y en esta ocasión, como ustedes lo escucharon en un trabajo especial que hizo nuestra compañera Rocío Jardines, en esta ocasión particularmente muchísimos jóvenes por ahí leyendo, comprando sus libros, escuchando a sus autores, discutiendo, debatiendo, echando desmadre también, pues ahora sí que es parte de, y bueno, pues pasándosela muy pero muy bien. En fin, así las cosas, señoras y señores, es lunes y en este programa lo sabemos por harta cosa, porque los lunes tienen lo suyito, pero también porque es día de Gaceta UNAM. Isaac Morán, jefe de información de este programa, cuéntamelo todo, adelante, Isaac.
Gaby, buenos días amigos del auditorio. Pues bueno, la migración no admite soluciones reduccionistas, es la portada que trae hoy la Gaceta UNAM, y bueno, por ahí se entregó el reconocimiento a Alfonso García Robles, a quienes realizan labores humanitarias. Estuvo por ahí dentro de los galardonados Iri Neighborhood House, también estuvo Justicia Migrante, Casa de Anunciación. Iri Neighborhood House.
Eso, no es que
my English is very good looking.
No, es que quería saber si le había salido bien, pero bueno.
Ah, no sabes, lo estuve estudiando toda la noche.
Muy bien.
Justamente porque sabía que llegaría este momento. Pero bueno, ahí traen parte de lo que hablaron, es que la migración pues no debe de obedecer a, ¿cómo se llama? No, los derechos humanos no pueden depender de coyunturas o intereses políticos. Sobre todo fue parte de lo que se abordó al entregar este premio, muy interesante. Y también en su página 5, mi querida Gaby, traen esto de la ingeniería, esto que a nosotros además nos interesa mucho siempre, el medio ambiente. Ingeniería en energías renovables ya no es una carrera de acceso, ya es una carrera de acceso directo. Antes se tenía que ingresar, ya vas a poder ingresar si te interesa estudiar las energías renovables y eso, vas a poder, si eres alumno de la UNAM y en tu pase automático, poder seleccionarla y si eres de nuevo ingreso, seleccionarla. Se están creando esta nueva carrera que, bueno, aquí siempre le damos mucho seguimiento a todos los temas climáticos y demás, y creo que se lee bastante interesante por si los alumnos o alguien está interesado, pues bien puede hacer. Y esto, Gaby, que sé que a ti te va a poner muy de buenas,
venga.
Porque los grandes nomás no dan una, Gaby, pero los jóvenes, los jóvenes, ¿qué tal, Gaby? En la página 32, la sub-21 se corona. Pumas vence a Santos 4-3. Garra sub-21 se corona.
Yo sabía que alguien lo iba a hacer. A ver, échame ahí unos aplausitos, por lo menos. Oye, por lo menos, si ya logramos algo, aunque sea la sub-21, que venció 3-2 a Santos en la cantera. Y no, o sea, no hay manera de que Jorge me eche unos aplausos. Bueno. Ajá. O sea, 18 horas después llegan unos aplausos. Pero bueno, pues está bien. Hay que irles a todos. Oye, y también de lo que nos gusta hablar mucho, también lo trae el día de hoy la Gaceta UNAM. No sé, como me fui a la página que me decías, tengo que regresarme. Pero aquí está la danza magnética entre el sol y la tierra. Ah, el lado brillante, las explosiones que generan auroras, de lo que también hemos estado hablando aquí en estos micrófonos. Así que bueno, gracias mi querido Isaac Morán. Como siempre, la Gaceta UNAM con temas interesantísimos. Ya saben que la Gaceta UNAM sale los lunes y los jueves, y todos los lunes y los jueves está aquí con nosotros en Así las Cosas. Ustedes la pueden consultar de manera gratuita a través de todas las plataformas digitales de Gaceta UNAM, o si la quieren impresa, que el diseño editorial es extraordinario, la encuentran por supuesto en los recintos universitarios. Ahora sí que, así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El explicador. Con Ernesto Núñez. En Así las cosas.
¡Que alguien me explique! ¡Explícame! 9:35, mi querido Ernesto Núñez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿No está? ¿Dónde está? No está. Bueno, no está Ernesto Núñez. Vamos a ver si lo recuperamos. Dicen por ahí, se cayó. Espero que nada más haya caído la llamada telefónica y no nada más que eso. Pero bueno, ahorita vamos a tratar de hablar precisamente con Ernesto Núñez, que nos trae también una lectura de lo que sucedió este sábado ahí en el Zócalo Capitalino. Y también estaba viendo por acá, ahorita en el corte, una nota. Dice, Paramount lanza una oferta hostil de $103 mil millones por Warner para competir con la oferta de Netflix. Así que esto no está cantado, ¿eh? Esto que parecía cantado no está cantado. Así que bueno, pues se pone ahí interesante la lucha por hacerse con el legendario estudio Warner Bros. Discovery. Está en camino de convertirse en una batalla corporativa de época. Paramount Skydance, dirigida por David Ellison, ha lanzado este lunes una oferta pública de adquisición hostil sobre Warner Bros., propietaria de cadenas como CNN, TBS y HGTV. Bueno, se pone interesante esto. A ver, me dicen que ya está levantado de que se había caído. Ernesto Núñez, ¿andas por ahí?
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Buenos días.
Ya, ahí estás. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días. Ya decían se cayó, dije, no, pues levántenme al pobrecito de Ernesto, pero bueno. Ernesto, querido, qué bueno saludarte en estos micrófonos y pues un poco comentábamos ayer tu lectura de lo que pasó el sábado del meeting de la presidenta Sheinbaum.
Pues sí, a ver, un meeting en el que ocurre en circunstancias, digo, hace un mes platicábamos, te acordarás, cómo durante el mes de noviembre habían de alguna manera perdido la agenda, ¿no? Sí. Desde Carlos Manso, todos los reclamos de seguridad, la marcha del 15N, ocurrieron una serie de cosas, los bloqueos de transportistas, creo que fue, nosotros lo poníamos ayer en el país, un noviembre negro, de uh-huh. alguna manera. Uh-huh. Este meeting, como lo comentaba hace rato Salvador Camarena, pues de alguna manera es un poco este cierre de filas con el morenismo, decir aquí estamos, hacer poner cara a la oposición, ¿no? Después del 15N, ante una marcha que se anuncia para el 14 de diciembre, movilizas a 600,000 personas, desde luego con el respectivo acarreo, ¿no? Porque como decía la presidenta hoy en la mañana, pues no llegan caminando, ¿verdad? Los que vienen, pues sí, de Guerrero, Oaxaca y sí, demás. Uh-huh. Hubo un músculo movilizador. Yo sí te diría, Gaby, poco antes visto, uh-huh, como que sí hubo esta señal de tenemos problemas en la galaxia y todo mundo tiene que poner de su parte. Y sí se vio un esfuerzo brutal por llenar la plaza, uh-huh, el Zócalo. Uh-huh. La llenaron, uh-huh, en un día difícil porque era sábado, primer sábado decembrino, que tú sabes que aquí en el Centro Histórico, pues eso implica comercio, ventas navideñas y demás. Sí se desquició el tráfico de manera... Uh-huh. Impresionante, uh-huh, pero bueno, al final tuvo ese zócalo lleno, que era lo que se buscaba, estaban todos ahí, se lo decía yo un poco en la crónica que publiqué ayer en El País, no hubo un solo liderazgo importante de Morena, uh-huh, o alguien con un poco de poder en la 4T, que no estuviera ahí, esta vez no hubo distracciones, ni selfies fuera de lugar, ni dadas de espalda, me parece que fue un cierre de filas muy contundente, muy claro, de todos los líderes, y bueno, y como decía Salvador, pues estos son los que hay que arar, o sea, Adán, Noroña, pues son los que son del movimiento. Y me parece que este cierre de filas con 7 años, un mitin que además, Gaby, ocurre apenas 2 meses después que se dio el 6 de octubre por el primer año de Claudia Sheinbaum, es decir, forzaron un montón la máquina, ¿no? Uh-huh. Pero pues la máquina jaló, o sea, yo de verdad tenía mis dudas de que fueran a llenar. Porque te digo, apenas el 6 de octubre habían llenado el Zócalo. Sí, entonces me parece que es una muestra de poder que consideraron muy importante en Palacio Nacional, en la dirigencia del partido, dadas las circunstancias de este noviembre negro y esta etapa en la que lo veíamos el viernes en la encuesta de Encol, pues la presidenta sigue con amplios márgenes, pero hay este desgaste silencioso del ejercicio del poder que le hace perder 4 puntos de septiembre a diciembre. Entonces, me parece que todo eso alguien lo está leyendo y alguien decidió, tenemos que hacer esta muestra del poder que sigue teniendo Morena 7 años después del inicio de López Obrador y 1 año después del inicio de Claudia Sheinbaum. Entonces, uh-huh, me parece que la primera lectura es esa, una muestra muy importante de movilización, de fuerza del partido gobernante, del partido Movimiento, y un discurso con múltiples mensajes, ¿no? Este balance largo de Sheinbaum sobre los 7 años, el balance de su propio primer año, el mensaje de no se equivoquen, yo dije continuidad y esto es continuidad, yo dije incluso profundizar y esto es profundizar. Además, hay 4 hechos previos que me parece que vale la pena poner en el marco. 1, la remoción del fiscal Gertz Manero y el nombramiento de Ernestina Godoy, una sí. fiscal pues que es militante del movimiento con todo lo que ya se sabe de ella. El tema de la ley de aguas, que la pasan en apenas 3 días con sus bancadas perfectamente alineadas y que falta tanto en diputados como en Senado. Luego la reaparición de López Obrador, que me parece que una semana después ya podemos decir que se equivocaron aquellos que decían que esto le iba a hacer sombra a Claudia, que es que aquí se demuestra quién gobierna. Realmente me parece que esas lecturas pues han quedado claro que son equivocadas. O sea, sí. la reaparición del expresidente me parece que no le generó ninguna sombra.
Creo que estamos teniendo ahí. Estamos teniendo ahí problemas. Se está cortando muchísimo la comunicación. Creo que está en el transporte Ernesto Núñez. Vamos a ver si luego lo podemos recuperar, porque se nos está cortando muchísimo la comunicación. Pero me parecía fundamental también tener esta reflexión de a quién le está hablando, qué significa, y sobre todo cuando estamos hablando, digamos, de Morena y la concentración de poder, también esto qué significa. Pero estamos teniendo ahí muchas bronquitas con la llamada. Vamos a ver si lo podemos recuperar tal vez el día de mañana y poder tener este análisis pues más a fondo. Gracias a la gente que nos sigue escribiendo por acá a través de todas nuestras redes sociales, y les mandamos por acá, nos escribe por ejemplo Altair, dice: este fin de semana vi Solo un accidente, película iraní que ha sido muy laureada. Ah, no la he visto, tengo muchas ganas de, gracias por decirlo, tengo muchas ganas también de verla. En fin, así las cosas. Vamos un corte y cerramos con Mauricio Meshulam.
Mauricio Meshulam. En Así las cosas.
You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't have the cards. You're gambling with World War III.
Bueno, son las 9:49 a.m. Doctor Mauricio Meshulam, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, querida Gaby, qué gusto saludarte, gusto saludar a toda la audiencia.
Igualmente.
Que no había estado yo presente, entre la FIL, estuve de viaje también. Así es. Pero bueno, aquí andamos.
Pero me da gusto que estás con nosotros, y además en estos días vamos a estar platicando más veces. Pero a ver, hoy sí quise dedicarle este comentario tuyo a pues un año de la caída de Al-Assad, de Bashar al-Assad, allá en Siria. A ver, cuéntanos un poco qué ha pasado en este año, Mauricio.
Por supuesto. Primero, digo, importante que estemos hablando de esto porque, si la audiencia lo recuerda, es uno de los conflictos que más reflectores atrajo durante por lo menos una década entera. Y la razón es que, obviamente, además de los cientos de miles lamentables muertos, heridos, millones de desplazados internos, millones de refugiados, recuerdas tú la crisis de refugiados, además de eso, la atracción de potencias regionales, potencias globales, que utilizaron a Siria como un ring y disputaron sus batallas, armando, financiando, entrenando incluso a distintos bandos, participando directamente, y además pues la atracción de decenas de miles de yihadistas de todo el mundo para pues lo que entonces se estableció como el califato de ISIS y dentro de las filas también de Al-Qaeda. Entonces, el tema, por supuesto, que generó una gran cantidad de reflexión, de reflectores, reflexiones también, por supuesto, y lo que sucede hace un año es que uno de los grupos rebeldes, el que encabezaba lo que quedaba de la rebelión, básicamente toma el poder en 10 días. Y esto pues sorprende enormemente porque consiguen en 10 días lo que en 13 años no se había logrado, ¿no? Y esto es en esencia porque, bueno, el país estaba fragmentado sin duda, las instituciones gubernamentales enormemente débiles, el ejército mismo enormemente fragmentado, en fin, milicias armadas por todos lados, terrorismo, porque ISIS seguía muy activa, pero sobre todo también los dos grandes aliados del presidente Assad, uno Rusia, el otro Irán, los dos estaban o tuvieron enfrentamientos diversos. El caso de Rusia, pues su atención está en Ucrania. El caso de Irán estaba mucho más concentrada en su dinámica en contra de Israel, y todo el eje pro-iraní estuvo inmerso en una gran cantidad de choques armados con Israel y estaba enormemente debilitado, y por lo tanto para esos aliados Siria ya no tenía la prioridad, ya sea porque no querían o simplemente porque no podían, no pudieron llegar al rescate de Assad con la velocidad y con la fuerza necesarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué queda? Toma el poder un ex yihadista que muta, o por lo menos esa es la imagen que da. Cambia de nombre, en lugar de llamarse al-Golani, ahora se utiliza su nombre de pila, al-Shara, se quita la vestimenta de guerra y se pone traje y corbata, se dispone a efectuar negociaciones tanto internas como diplomacia, tratando de proyectarse como un estadista. Y esto, claro que enfrenta pues enormes retos para muchas personas que lo conocen, siguen sospechando de él. Finalmente fue miembro de Al-Qaeda, claro, y su agrupación originalmente procede de esta membresía de Al-Qaeda y luego la abandonan a esa organización internacional, pero pues las sospechas quedan. Y aún así creo que podemos ver un balance, ¿no? En la parte positiva podríamos decir que hay una dinámica regional que produce una inercia positiva hacia Siria. Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía están buscando apoyar la sostenibilidad de este gobierno y han conseguido convencer a Trump, lo han hecho de manera muy eficaz, de que Estados Unidos se tiene que subir a ese barco. Y entonces Estados Unidos ha levantado sanciones en contra de Siria, está empezando a fluir el dinero y está empezando a verse a Siria como parte de un proyecto mayor dentro del mundo árabe que tiene que recibir fondos para la reconstrucción y para ayudar a su economía. La economía siria, por supuesto, no anda nada bien y esto es el día a día de las personas que ahí están, pero sobre todo, lamentablemente, sigue habiendo una fragmentación interna muy importante después de todos estos años de guerra. Ha habido violencia sectaria muy importante a lo largo de este año, permanecen sospechas y sobre todo es muy difícil unificar todo en torno a un ejército que pueda monopolizar el uso legítimo de la fuerza frente a la situación que se vive, y hay condiciones que están ahí desde hace muchísimos años y que el régimen alimentó durante mucho tiempo, como corrupción, crimen organizado, grupos terroristas que siguen operando, y eso no se quita de la noche a la mañana. Entonces, pues ese es el panorama que se está enfrentando. Pues, por otro lado, también hay que decir, hay una sociedad civil muy robusta, Gaby, de verdad, muy confiada, muy creíble. Yo me encuentro con varios de ellos siempre en Halifax todos los años, y claro, su mirada actual es muy positiva. O sea, ellos dicen, tenemos que seguir luchando, en este momento ya no está Assad ahí, vamos a seguir negociando con el gobierno y estamos verdaderamente buscando una transición democrática. Esa es la palabra. Sí. Si realmente Siria puede pasar a una transición o pasar a través de una transición hacia la democracia. Ese es el mayor reto.
Y yo recomiendo mucho el texto que publicaste. ¿Fue ayer o el sábado? Ayer, creo, ¿no?
En el Universal. Llevó un especial del año.
Vale mucho la pena porque ahí profundizas todavía más en cada uno de estos puntos y me parece fundamental que a un año no perdamos la perspectiva de lo que significa Siria, lo que significó y sobre todo lo que también implica en términos geopolíticos en estos momentos. Gracias, Mauricio. Nos vemos muy pronto. Un abrazote.
Muchísimas gracias, querida Gaby. Un abrazo a toda la audiencia. Hasta pronto.
Les recomiendo mucho leer el texto completo de Mauricio Meshulam el día de ayer ahí en el Universal. Un año del cambio de régimen allá en Siria. ¡Nos vamos, señoras y señores! Viene programa muy especial de Marta de Baile. Ya se ve mucho movimiento allá afuera, pero bueno, todo lo que tuvimos el día de hoy lo encuentran, por supuesto, en wradio.com.mx. Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.